Esta reunión está siendo grabada.
Estamos listos, presidente. Está con el micrófono apagado, presidente.
Hagamos pasar a todos los invitados.
Presidente, hay algunos que, sin estar invitados, solicitan estar presentes en la sesión de hoy, particularmente respecto del segundo proyecto. Son representantes de Empresa Gas Natural, el señor de Empresas Eléctricas, que también nos acompañó en la sesión anterior, lo mismo Jessica López de Andes, el presidente de la Asociación de Energías Renovables y Almacenamiento Acero, el señor Carlos Finat, y también FENACOPEL, que es de Cooperativas Eléctricas.
También lo vamos a dar, vamos a dar inicio a la sesión y vamos a decidir al respecto.
Perfecto.
En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Hay una solicitud de... yo propongo que aceptemos a todos los invitados que participen.
Cierto.
Y si eventualmente quieren hacer algún comentario, bueno, le da la palabra. ¿Habría de acuerdo a la comisión? Perfecto.
De acuerdo, presidente.
Se lo deja pasar a todos. Perfecto. Cuenta, señor secretario.
Cuenta. Gracias, señor presidente. Excusa de los señores ministros de Energía y ministros de Economía. Ellos no podrán asistir a esta sesión. El ministro de Energía dice que es por motivo impostergable y que en su representación asistirá el secretario de Energía, señor Francisco López, y también el coordinador legislativo del Ministerio de Energía, el señor Felipe Álvarez. Sobre solicitudes, y como se indicó hace un momento, de representantes de diversos sectores de servicios básicos, los cuales ya fueron admitidos para su participación en el segundo lugar de la tabla. Y finalmente hay un correo electrónico de un particular, el señor Espinosa, quien expone su situación en relación con el proyecto en tabla, precisamente el del segundo lugar de esta sesión, en su condición de arrendador de un local comercial, y plantea la situación que lo afecta. Todos estos documentos están disponibles en comisiones sin papel.
Perfecto, entonces pasemos a la tabla. Se toma conocimiento y se deja este último documento a disposición de los senadores y senadoras.
Perfecto. Gracias, señor presidente. En primer lugar de la tabla, corresponde ver el proyecto de ley en tercer trámite constitucional que fija las tasas de intercambio máximas a ser cobradas por los emisores en el mercado de medios de pago a través de tarjetas de crédito, débito y prepago. Este proyecto incorpora en la legislación el concepto de tasa de intercambio y establece que esta estará sujeta a límites establecidos por una nueva institucionalidad, lo que se vio en su oportunidad, y para ello crea un comité para la fijación de límites de las tasas de intercambio. El Senado despachó este proyecto a fines del año pasado, a comienzos de este año, en enero, y la Cámara también lo aprobó, pero con algunas modificaciones, y la Sala del Senado el día 20 de abril dispuso que estas fueran conocidas y sancionadas por la Comisión de Economía. Las modificaciones recaen en los artículos 4, 7, 8, 9 y algunos artículos transitorios, incluso hay un artículo transitorio nuevo. Son modificaciones simples, en mi opinión no controvertidas, pero que es necesario ir revisándolas y sancionándolas una por una, señor presidente. Para eso elaboramos un comparado que se va a compartir. Lo va a compartir Robert.
Sí, miren, está el señor José Riquelme por la Subsecretaría de Hacienda. Yo propongo que pongamos el comparado. Yo estuve dando una lectura. A ver, este es un proyecto que tuvo origen en una moción parlamentaria que firmamos los integrantes de la Comisión de Economía el año pasado. El gobierno después presentó una indicación sustitutiva.
Así es.
Pero el exministro de gobierno tuvo un rol bien activo para que este proyecto se aprobara, se aprobó en la comisión, en el Senado, por unanimidad, si mal no recuerdo, y la Cámara le ha hecho pequeños cambios. Entonces yo propongo que veamos los cambios.
Perfecto.
Yo le di una pequeña revisión a los cambios, mi modesto opinión, puede que los senadores tengan una opinión distinta, pero son cambios más que razonables, y la verdad es que creo que podríamos aprobar en tercer trámite el texto de la Cámara sin modificaciones, para de esa forma pasarlo a sala y que se pudiera aprobar el proyecto. Pero propongo que veamos las modificaciones en concreto y vayamos resolviéndolas de forma inmediata.
Perfecto. La primera está en el artículo cuarto, Roberto, un poco más adelante en el comparado, específicamente en el inciso segundo, el artículo cuarto sobre la integración del comité. Y como bien recuerdan los senadores, ahí están está integrado por un miembro designado por el ministro de Hacienda, otro por el Consejo del Banco Central de Chile, otro por la Comisión para el Mercado Financiero y Fiscalía Nacional Económica. En el proyecto aprobado por el Senado se indica que estas delegaciones deberán recaer en funcionarios, empleados o servidores públicos. En una de las modificaciones de la Cámara elimina el hecho de poder nombrar o designar servidores públicos, en el sentido de que, y con eso restringe que las designaciones deben caer únicamente en funcionarios o empleados. Esa es la primera modificación.
Sobre esa la palabra, ¿podríamos dar por aprobada esta, el senador Pizarro?
Hacer una consulta, senador, presidente.
Sí, adelante, Jorge.
Sí, perdone, presidente, que yo no he hecho el seguimiento de este proyecto. Entiendo que es una moción parlamentaria. Mi consulta es si es al Ejecutivo, si el proyecto está patrocinado por el Ejecutivo.
Así es, senador Pizarro. El Ejecutivo presentó una indicación sustitutiva y dado esa indicación sustitutiva es que se generó esta nueva institucionalidad.
El proyecto original establecía unas tasas máximas.
Sí.
El gobierno cambió el proyecto estableciendo una institucionalidad para determinar esas tasas.
Sí. Bueno, lo otro que me quería preguntar a propósito, si estaba patrocinado, porque la creación del comité y la integración del comité necesita patrocinio, de todas maneras. Es lo que se refiere a que pueden ser personas contratadas a honorario.
Claro.
Me parece que si un comité primero se establece que debe recaer en funcionarios, estamos hablando de empleados, servidores públicos, las respectivas instituciones, no puede ser alguien a honorario. Se supone que, porque el honorario en sí es una cuestión parcial, se supone, aunque es temporal, no es parcial, perdón, es temporal. Y no tiene la responsabilidad de aquel que es funcionario o empleado. Por eso pregunto.
Sí, yo no sé si podemos resolverlo porque estamos en tercer trámite. Y lo que corresponde es que nos pronunciamos sobre las modificaciones de la Cámara. El texto que se aprobó en el Senado, en primer trámite, se incorporó a los honorarios.
Claro, el Senado sí, o como señaló el senador Pizarro, dentro del concepto de servidores públicos, un concepto amplio. La Cámara eso lo elimina. Y yo creo que, y se hace en consideración al razonamiento del senador Pizarro, en el sentido de que las personas contratadas a honorario no tienen responsabilidad administrativa.
Ofrecemos la palabra al Ejecutivo sobre este punto.
Presidente, muchas gracias. Primero que todo, parto por saludarlo a usted por su intermedio, los demás integrantes de la comisión. También, por cierto, a don Pedro Fait, de tiempo que no nos veíamos acá en la comisión, y a todo su equipo. Al senador Pizarro, por supuesto, especialmente con quien hemos compartido mucho en la Comisión de Hacienda. Presidente, bueno, justamente este es un proyecto, y también, por cierto, parto disculpando, excusando al ministro y al subsecretario que en este minuto no supieron conectar. Me pidieron que estuviera junto a Francisco Larraín, quien me acompaña, que es el coordinador de Mercado Capitales, que es el área que ha impulsado este proyecto. Y como, perdón, y como decía la secretaría, este es un proyecto que comienza como una moción parlamentaria que luego nosotros como Ejecutivo respaldamos a través de una indicación sustitutiva que permite entonces la creación de un comité que una estructura liviana, presidente, que lo que busca es que personas de distintos organismos con competencias en las materias que estamos regulando puedan participar de forma temporal, con cierta periodicidad que queda determinada en la ley, para la fijación de las tasas de intercambio. Entonces nosotros hemos pensado un diseño, esto fue un trabajo prelegislativo que se llevó a cabo con las cuatro instituciones que están mencionadas en el artículo cuarto, que es el Ministerio de Hacienda, el Banco Central, la Comisión para el Mercado Financiero y la Fiscalía Nacional Económica. Entonces la idea, presidente, es que en esta estructura liviana, que va a tener un apoyo y una secretaría técnica, puedan participar no solamente los funcionarios de planta, los funcionarios de contrata, y también, sino que también quienes trabajamos a honorarios, porque de alguna forma también en ese vínculo existe, ¿cierto? Existen grados de responsabilidad, existen desarrollos de ciertas expertise, y por lo mismo nosotros hemos considerado que no había una objeción de fondo para poder considerarlos como posibles participantes de este comité.
La palabra. Yo, por lo que recuerdo, en el primer trámite se planteó este tema y el gobierno insistió en que determinadas personas, por su expertise, para ser designado en este comité, podrían eventualmente no ser funcionarios públicos en sentido estricto, sino que podrían ser eventualmente personas contratadas a honorario o regidas por el Código del Trabajo. Y por tanto, se planteó en su momento dar esta mayor, apertura respecto de quienes pudieran formar parte del comité. Se planteó el tema, que ha hecho referencia el senador Pizarro, que fue el tema de la responsabilidad administrativa, que corresponde solo a los funcionarios públicos, es decir, funcionarios de planta o contrata. Pero el Ejecutivo insistió en que podría eventualmente contratarse personas que tuvieran una expertise en esta materia y que, por tanto, tenía que considerarse la posibilidad de que fueran personas contratadas a honorario o por el Código del Trabajo. Eso me acuerdo fue la discusión que tuvimos en primer trámite.
Presidente.
Sí, Jorge, adelante.
Sí. Lo que pasa, presidente, es que quiero hacer más bien la consulta. El objetivo del comité es tener a personas que tengan conocimiento, expertise, trayectoria, reconocido prestigio, por su experiencia y conocimiento en materia económica, financiera, regulatoria o libre competencia. Y dice, un miembro designado por el Ministerio de Hacienda, un miembro designado por el Consejo del Banco Central, un miembro designado por la Comisión para el Mercado Financiero y por la Fiscalía Nacional Económica. Si en el encabezado dice, todas las designaciones deberán recaer en funcionarios empleados, la Cámara eliminó servidores públicos de las respectivas instituciones, el universo de personas sobre las cuales se puede escoger que sean expertos, que tengan reconocida trayectoria, que sean, en fin, se reduce mucho. Y en el caso del Ministerio de Hacienda, bueno, puede que haya mucho, en el Consejo del Banco Central también, pero en la Comisión del Mercado Financiero y la Fiscalía Nacional Económica, todos sabemos que el personal es muy reducido. La posibilidad de nombrar a gente que cumpla con todos esos requisitos va a ser muy reducida. Entonces yo me imagino que cuando se pensó en ese tipo de personas y se pusieron las condiciones de reconocido prestigio, experiencia, conocimiento, etc., se pensó en buscar a gente de primer nivel, pero no limitados a que fueran un miembro que pertenezca o que sea funcionario o empleado del Banco Central o de la Fiscalía o de la Comisión para el Mercado. Creo que ahí hay como una contradicción. Entonces mi consulta es qué tipo de persona es la que queremos buscar, porque después cuando uno quiere concretar estos comités, si nos ponemos tantas restricciones, no vamos a tener las personas. Entonces mi consulta es esa. El objetivo de ustedes, los que hicieron el proyecto, era tener, o la del Ejecutivo, porque está entiendo que es indicación sustitutiva, era tener una mayor amplitud de personas o restringida a las instituciones a las cuales pertenece.
Se ofrece la palabra.
Presidente, por su intermedio, acá Francisco Larraín, coordinador de Mercado Capitales.
Adelante.
Muchas gracias. Al diputado Pizarro, Nuestro objetivo.
Senador Pizarro. Senador.
Al senador, perdón, senador, perdón, perdón.
Me encantaría ser diputado, sí, porque eso significaría 40 años menos.
Pero se ve muy joven usted, senador. Por eso me confundo. Oiga, no, lo que quería decirle, para responderle bien directamente, nuestro objetivo es ampliar las posibilidades de personas a elegir, justamente porque este es un expertise que es bastante técnico y específico, y por lo tanto, si sacamos a las personas a honorario, es posible que tengamos más dificultades en conformar el comité. Entonces, nuestra postura ha sido ampliar la posibilidad justamente a los trabajadores honorarios, que de todas maneras son miembros designados por la institución correspondiente y pueden ser removidos también. Ya, para nosotros nos facilita el trabajo, especialmente considerando que tenemos solo 30 días desde que se publique la ley para poder conformar este comité y tenemos que actuar con la mayor celeridad.
¿Tienes tu cava propia de mineral?
Mire, yo veo lo siguiente. Si uno ve el texto, la modificación que hizo la Cámara, si bien elimina la palabra... Perdón, la expresión, servidores públicos, no modifica, alguien tiene abierto el micrófono, no modifica el resto del texto, y por tanto señala, todas las designaciones deberán recaer en funcionarios o empleados de las respectivas instituciones, incluyendo personas contratadas a honorarios o regidas por el Código del Trabajo. Es evidente que los contratados por el Código del Trabajo se pueden entender dentro del concepto de empleados. Y el de... en un sentido lato también, aunque tendría que ser un sentido lato, porque obviamente el vínculo de una persona contratada al horario tiene una naturaleza distinta. Entonces, a mi entender, la modificación de la Cámara no restringe el concepto originalmente establecido por el Senado, porque expresamente incluye a los funcionarios, a las personas contratadas al horario o regidas por el Código del Trabajo. Es decir, comprende funcionarios o empleados, los funcionarios está claro que son los funcionarios públicos, y acto seguido señala expresamente que incluye a honorarios y personas contratadas bajo el Código del Trabajo. Entonces, yo no sé si tiene sentido crear una mixta por este texto, porque la interpretación del texto tal cual fue aprobado por la Cámara no impide que se cumpla con el objetivo planteado por el cuando presentó la indicación, y esto es que también pueda ser nombrado en esta responsabilidad personas contratadas a honorarios.
Presidente.
Senadora Aravena.
Buenos días a todos. La verdad es que yo también tengo la misma opinión suya. Yo creo que el tipo de contrato, en este caso, no. Yo también coincido en que honorarios nos estaríamos restringiendo del expertise de personas que pudieran aportar a estas comisiones. Por lo tanto, yo también pienso que no tendría sentido no aprobar lo que está planteando la Cámara de Diputados, porque están no cambian nada en estricto rigor lo que nosotros trabajamos durante varios meses en este proyecto, así que yo estaría conforme con aprobarlo.
Se ofrece la palabra y si no votamos. Se ofrece la palabra o si no
votamos.
Pedro, tome la votación.
Perfecto. A la senadora ¿Pero? Carvajal le anuncio que tiene que prender la cámara.
Sí. Pedro, un minuto, se va a empezar prendiendo la palabra.
Sí, no, sí, perdón, presidente, que me entregaron un mensaje y no alcancé a escuchar. Entonces, la sugerencia suya es que votemos el texto del Senado igual, sí, o votemos la supresión.
Yo digo lo siguiente, si bien se eliminó la expresión servidores públicos, no se modificó la frase que dice incluyendo personas contratadas a honorario o regidas por el Código del Trabajo. Por tanto, eso en los hechos le da una amplitud enorme, que es lo que busca el Ejecutivo, que es precisamente poder nombrar personas con una expertise
sí,
que pudiera exigir contratar a alguien distinto de los funcionarios de planta y contratación de servicio. Entonces, para todo el efecto, queda lo suficientemente amplio, de acuerdo al sentido que se le dio en la aprobación. No olvidemos que aquí, cuando aprobamos el texto, pusimos en la balanza dos visiones. La primera era que hubiera responsabilidad administrativa, y eso lo reducía solo a los funcionarios. Pero primó la otra visión, que era la que hubiera personas con expertise suficiente como para que fuera un aporte en este comité y que pudiera requerir la contratación de una persona distinta a los funcionarios de planta y contrata de los respectivos servicios. Y eso fue lo que primó finalmente.
Ya.
Entonces, lo que yo propongo es que aprobemos el texto de la Cámara porque es inocuo. ¿En qué término? De que si bien elimina la expresión servidores públicos, no elimina la referencia expresa a honorarios y código del trabajo. Entonces, yo por lo menos creo que yo la voy a votar a favor.
Ok.
Entonces, tomamos la votación, Pedro.
Está con el senador Aravena.
Por favor, señor secretario.
Senadora Carvajal. Senadora Carvajal.
Senador a favor, Durán. Secretario.
Perfecto. Senador Urana.
Voto a favor.
Senador Pizarro.
A favor.
Presidente.
A favor.
Aprobada entonces esa modificación 5-0 unanimidad. La siguiente modificación recae en el mismo artículo 4 y agrega un inciso final nuevo que consagra una composición paritaria del comité. Le podemos dar lectura. Dice, la composición del comité será paritaria. Para ello, las instituciones que designen a los miembros lo harán en el mismo orden establecido en el inciso primero de este artículo, respetando una cuál número de personas de cada sexo.
Yo entiendo que se establece la paridad, pero además la forma de designación hace que los cupos restantes tengan que cumplir con la cuota de paridad y que el orden es el establecido en el inciso anterior. Entonces nombra el ministro de Hacienda, que puede nombrar un hombre o una mujer, después viene la Comisión para el Mercado Financiero, el Banco Central o la Comisión para el Mercado Financiero.
Banco Central, presidente.
Banco Central, hombre o mujer, si se nombran dos hombres, obliga a que los dos restantes designen mujer. Si se nombra hombre y mujer en el primer orden, obliga a que el presidente puede ser hombre o mujer y el último tendrá que ser el género que falta, hombre o mujer. Si se nombran dos mujeres, al revés, tendrán que los dos siguientes nombrar hombres. Entonces, al ir nombrando de acuerdo al orden del artículo, conforme a sus letras, permite que finalmente la composición sea paritaria. Esa es la lógica con la cual se aprobó esta indicación en la Cámara de Diputados. ¿La palabra o si no la votamos?
Eso es, presidente. Solo para complementar, además, presidente y vicepresidente del comité también deben responder a la lógica paritaria. Y si el presidente es un... Si hay una presidenta, el vicepresidente será hombre y así.
Yo creo que sabré más adelante.
Perfecto. ¿Votamos esta indicación entonces?
¿Con la misma votación, presidente?
¿Podríamos darle unanimidad por esta indicación?
Sí, presidente, me parece. A mí
sí, presidente, estamos de acuerdo.
5-0.
Perfecto. Después, lo que adelantaron del Ministerio, la siguiente modificación viene en el artículo 7, un inciso tercero nuevo. En la línea de que la designación de las autoridades del comité deberá respetar la misma regla de paridad establecida para con su composición en el artículo 4. Como decía, no sé si fue Francisco Larraín o...
Sí, es lo que se acaba de señalar. Que
exacto.
El presidente tiene es que hombre, ser claro.
Así es.
Pues con la misma votación podríamos dar por aprobada esta norma. Unanimidad.
Sí, presidente. Sí.
Después hay un inciso cuarto, pasó a ser el inciso quinto.
Sí, yo ya tengo mi sesión.
De formal, en un sentido
que... Ya, güey, entonces estamos...
Okay. Señor Quiroga, tiene prendido el micrófono. César Quiroga, ahí sí, ya adelante. Pedro, adelante.
Mantiene de publicidad, en el sentido establece que el acta deberá ser publicada en el sitio web.
Ya, algo pasa que no está en la pantalla, el texto, por lo menos.
Es el artículo 7.
Ya. Sí. El acta...
Perdón, que perdí la conexión, perdón. Ahora volví.
No se preocupe, Robert, gracias. ¿Podríamos dar por aprobado también por unanimidad que el acta se tiene que publicar en el sitio web?
Sí, estamos de acuerdo.
Ya, 5-0.
Después seguimos en el artículo siguiente, artículo 8, sobre la determinación de límites a las tasas de intercambio. La establece determinadas reglas. La primera es la que está contemplada en, el en la letra A, en el sentido que el comité deberá publicar en su sitio web las resoluciones que conste del acuerdo de iniciar un proceso para determinar límites a las tasas de intercambio. A partir de la fecha de dicha publicación y por un plazo de 45 días hábiles, los emisores y operadores, los titulares de marcas, los prestadores de servicios de procesamiento de pago contratados por aquellos y las entidades afiliadas podrán enviar sus opiniones y propuestas al comité. En esa parte que está subrayada dice, y las entidades afiliadas, la Cámara aprobó incorporar las asociaciones de consumidores y, en general, cualquier interesado en los términos del artículo 21 de la ley 19.880. Esta ley es la que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, y en particular este artículo 21 se refiere como interesados en el procedimiento administrativo a quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses individuales o colectivos, ¿ves? Los que sin haber iniciado el procedimiento tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte, y tres, aquellos cuyos intereses individuales o colectivos puedan resultar afectados por la resolución y se apersonen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.
Gracias. Yo tengo una duda que quisiera preguntar al Ejecutivo sobre esta norma, y es si el carácter interesado en los términos del artículo 21 de la ley 1980 podría incorporar a todos los titulares, por ejemplo, de tarjeta de crédito individualmente considerados. ¿Sería ese el efecto, pregunto? ¿Y la opinión del
presidente?
Si es el efecto que el Ejecutivo quiere. Señor Larraín, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Para responder a su pregunta, nosotros entendemos que sí, que los consultores sí estarían facultados a opinar. Esta indicación no fue propuesta por el Ejecutivo, fue por el diputado Bernales, si no me equivoco. Pero nosotros creemos que los consumidores sí van a poder opinar y estamos ok con que sea así. Sobre todo en el entendido que lo que quiere el Ejecutivo es tener un proyecto de ley aprobado pronto y que pasar a la comisión mixta puede ser un problema con los objetivos que busca el proceso de tener una fijación de tasa transitoria lo más rápida posible. Por lo tanto, el Ejecutivo está en favor de todos los cambios que se introdujeron en la Cámara. Gracias, presidente.
Yo entiendo que, porque estamos hablando de un tema práctico, porque supongamos que 10.000 clientes deciden opinar, pero yo entiendo que el comité dice, para estos efectos, enviar sus opiniones y propuestas al comité. O sea, estas personas pueden enviar sus opiniones. El comité puede establecer en su propia página web un espacio donde la gente llene formulario o presente mail, etcétera, y tendrán que ser considerados. Pero eso no, mi pregunta es, ¿eso no debería generar problemas de procesamiento de información que sea tal la carga que retrase la decisión? Porque los plazos están establecidos en la ley, entonces no habría problema con que así fuera. Se fomentaría que el que quiera opinar opine, y el comité obviamente tendrá que ver cómo procesa esas opiniones. Entiendo que así es el sentido de la indicación.
Sí, presidente, efectivamente puede generar algún nivel de sobrecarga, pero nosotros creemos que la Secretaría Técnica de Hacienda va a ser capaz de poder agrupar esos comentarios y poder tener lineamientos generales. Ahora, dado que el tema es muy técnico y que no hay una postura evidente de parte de los consumidores, no creemos que debieran llegar demasiados comentarios, más allá de los que llegan a través de las asociaciones de consumidores y algún uno que otro consumidor en particular, digamos. Pero creemos que es una carga de trabajo que sí va a poder soportar el comité.
Además, presidente, dentro de los plazos que aprobó la misma Comisión de Economía del Senado, que nosotros consideramos que son los plazos adecuados, y lo mismo tuvimos la aprobación unánime de esta figura, creemos que dentro de ese plazo entonces el comité va a lograr poder despachar todas las observaciones que lleguen. Y por eso que no tuvimos problema con ampliar el universo de quienes podían participar.
Perfecto. Bienvenido, o sea, que la gente pueda, un cliente común y corriente pueda hacer valer su punto de vista. El tema es cómo se procesa toda esa información. Entiendo que se ha señalado que habría capacidad para hacerlo. Votemos la indicación entonces. Pedro.
Perfecto. Voy a ir llamando. Senadora Aravena.
A favor.
Senadora Carvajal.
A favor.
¿Está con cámara, senadora? No la veo. Para votar necesita la
cámara. ¿Ahí me ve?
Ahí está.
Sí. ¿Ahí me ve?
Sí, sí. Perfecto. Lo que exige el acuerdo de los comités. Gracias. Senador Durana.
A favor.
Senador Pizarro. A favor. Está con el micrófono.
Sí, pero. Presidente. A favor.
Sí, perfecto. 5-0 también.
Ya.
La siguiente está en la letra B, ella es muy sencilla en el sentido de que no solamente se refiere a opiniones y propuestas, sino que también observaciones. No. ¿Si le parece con la misma votación, presidente?
Con la misma votación, unanimidad, se agrega la palabra observación. Entonces quedaría, una vez cumplido el mencionado plazo, sea que se hayan recibido o no, opiniones, observaciones o propuestas.
Sí.
Ya,
y después, con la misma también, votación. En este, sí. Después, perfecto, en este mismo artículo, en la letra C, ahí está, precisamente agrega lo siguiente: la resolución considerará las observaciones de los interesados y deberá pronunciarse fundadamente respecto de todas ellas en su resolución.
Ya. Esto tiene que ver con lo que vimos anteriormente, ¿eh? Porque si un interesado hizo una observación y no está considerada la resolución final, podría alegar que no se cumplió con este requisito.
Presidente.
Hola, Reina, adelante.
Sí, efectivamente, esta indicación se aprobó en contra de lo solicitado por el Ejecutivo, porque al decir todas ellas, efectivamente una carga de trabajo adicional. Ahora, nosotros creemos que cuando las indicaciones tengan un sustrato que sea parecido, se van a poder agrupar y la comisión se podrá referir al fondo de la observación y con eso responder y pronunciarse fundadamente respecto de toda ella en la propia resolución. Por lo tanto, efectivamente es mayor carga de trabajo y nuestra opinión es que la comisión sí va a ser capaz de soportarla, digamos.
Yo tengo mis dudas sobre lo que planteé, pero si el Ejecutivo está de acuerdo, no veo razón por la cual habría que oponerse. Sí, efectivamente hay un problema de carga de trabajo y que se les puede pasar una y alguien podría alegar que no se cumple con el requisito, pero entiendo que el Ejecutivo está de acuerdo. Tomemos la votación, Pedro.
Perfecto. Senadora Aravena.
A favor, señor secretario.
Senadora Carvajal.
A favor, señor secretario.
Ya.
Senador Durana.
El Ejecutivo está de acuerdo, a favor.
Senador Pizarro.
Jorge, hay un problema con tu micrófono. Jorge, ¿nos escucha o no? Pero ya no nos está escuchando. Jorge.
Senador Pizarro. No nos escucha, parece. Senador Pizarro. No nos escucha, si alguien le puede avisar. Presidente.
Yo entiendo que el Ejecutivo está en contra de la indicación, pero prefiere que no vaya a tercer trámite. Y en ese contexto, obviamente han señalado que no se oponen. Voto a favor.
Perfecto. Entonces, aprobado por unanimidad 4-0. Presidente, después continuamos con el artículo 9, que está ahí en la pantalla, y que se refiere a la revisión de los límites a las tasas de intercambio. El inciso 3 dispone que el comité sesionará al menos una vez cada 6 meses con el objeto de evaluar si ha ocurrido cambio sustantivo en el mercado y los medios de pago, etc. La Cámara cambió la parte inicial de este inciso sin variar el contenido. Dice, sin perjuicio a lo anterior, el comité sesionará regularmente y nunca más allá de 6 meses entre una reunión y la siguiente. Con el objeto de, y ahí continúa con el inciso. Eso es, presidente.
Senador. Sí, no cambia el fondo y lo que sí señala que tiene que sesionar regularmente.
Regularmente, así es.
¿Vamos a aprobar por unanimidad esta indicación? ¿Que no cambia el fondo de lo que se ha aprobado en el Senado?
De acuerdo, sí, presidente.
5-0.
5-0. Después vamos a los artículos transitorios. La primera modificación recae en el artículo segundo transitorio, que se refiere a los primeros límites a las tasas. La primera modificación está referida a eso porque la Cámara denomina que estos serían los primeros límites transitorios a las tasas. Y en la disposición del Senado dice que eso debe hacerse dentro de los primeros 15 meses desde la entrada en vigencia, y la Cámara de Diputados redujo ese plazo a 6. Entonces, estos límites transitorios a las tasas deberán ser fijados dentro de los primeros 6 meses desde la entrada en vigencia del presente ley.
Felicito a los diputados porque lograron algo que los senadores planteamos, pero el Ejecutivo fue más insistente en el Senado que en la Cámara, respecto a que los plazos no eran suficientes. Así que felicito a que los diputados hayan convencido al Ejecutivo respecto de reducir el plazo. Votemos una indicación. No son 15 meses, son 6 meses. Dentro de 6 meses tendrán que establecer los primeros límites transitorios.
El comité tiene 30 días para formarse o para nombrarlo.
Sí.
Ahí se constituye, se demora otros 10 días. O sea, estamos hablando, porque tiene que ser un plazo corto, en eso estoy de acuerdo. Bueno, está bien, ya.
El plazo original era 15 meses porque el Ejecutivo señaló que tenía una dificultad, etcétera. Nosotros planteamos mucho menos. Los diputados lo redujeron a 6 meses, así que yo creo que habría que aprobar la indicación de los diputados.
Ya, démosle nomás.
Ya.
Presidente, por su intermedio, ¿podría hacer un comentario?
Adelante, por favor.
No, lo único que quería aclarar a los senadores es que este artículo limita, fija un límite en 6 meses para las tasas transitorias. Es una tasa que está dentro del procedimiento de la ley. La ley fija en su, cuando se tenga que fijar, en, no la primera vez, sino en régimen, digamos, hay una tasa transitoria que se fija en la mitad del procedimiento, cosa que los actores puedan hacer comentarios. Y esa es la tasa justamente a la que se le pone un límite de 6 meses. Esto lo que busca finalmente es que sea coherente con el otro artículo cuarto transitorio que vamos a ver más adelante, donde se especifica justamente que esa tasa transitoria, en la primera vez que este comité fije tasa, va a ser vinculante, dado que realmente en el mercado existe un problema que es urgente solucionar. Esta tasa transitoria va a ser vinculante la primera vez, pero no en régimen, digamos. Solamente aclarar eso, presidente.
Perfecto. Tomamos la votación entonces.
Perfecto. Senadora Aravena.
Voto a favor, y solo un comentario, que me recuerdo que incluso eran más de 15 meses lo que trajo inicialmente el Ejecutivo, así que también felicitar a los diputados por el logro que hicieron de rebajar tanto el tiempo. Bien, a favor de este artículo.
Perfecto. Senadora Carvajal.
A favor.
Senador Turana.
A favor.
Senador Pizarro. Senador Pizarro. Presidente.
A favor, el senador Pizarro.
A favor, perdón, secretario.
Está muy bien acompañado. Está muy bien acompañado, senador Pizarro. Lo veo muy bien acompañado.
Y aquí viene la presidenta a interrumpirme. No sabe que estamos seriamente discutiendo un tema muy grave.
¿Cómo está, presidenta? ¿Cómo está?
Muy bien, muy bien.
Se ha aprobado 5-0 también, unanimidad.
Faltó el señor Larraín en el primer trámite.
Presidente, ya, finalmente, como ya adelantó el señor Larraín, se incorporó un artículo cuarto transitorio nuevo, que dispone que la propuesta preliminar de tasas de intercambio, que se refiere al literal B, el artículo 8 de esta ley, que se fije en el primer proceso de determinación de límites a las tasas de intercambio, será vinculante y regirá en forma provisoria hasta la publicación definitiva de los límites de tasas de intercambio. La mencionada propuesta preliminar deberá dictarse en el plazo no superior a 6 meses, contado de la integración del comité. El comité determinará la fecha de entrada en vigencia de dicha propuesta preliminar, la que no podrá contemplar un plazo mayor a 45 días hábiles desde la dictación de la misma.
Presidente.
Sí, señor Pizarro, después yo quiero hacer un comentario. Señor Pizarro.
Sí, es que mi pregunta es, ¿está claro cuánto dura lo transitorio? O sea, ¿en qué momento se debe colocar cuánto el plazo para entrar en vigencia y todo? Pero lo que no dice después ¿Cuánto plazo tiene, o salvo que esté en otro artículo más abajo, cuánto plazo tiene el comité para la norma permanente? O sea, lo transitorio, ¿cuánto es la transitoriedad? ¿Un mes, un año, dos años, cinco años? Porque el comité en algún momento tiene que pasar de la transitoriedad a la permanencia.
Hola, Reina.
Presidente, por su intermedio, para decirle al senador Pizarro, efectivamente no hay un plazo para la tasa definitiva. Lo que se busca con esto es que la urgencia se solucione con la tasa transitoria, que va a ser vinculante. Y después el comité tendrá el plazo que estime conveniente para fijar la tasa definitiva, con el único, digamos, límite inferior en que va a tener que dar 60 días para recibir comentarios. Eso está en la ley, en el articulado permanente, donde cuando se publica la tasa transitoria hay 60 días para que los actores hagan contrapropuestas, comentarios, observaciones. Y el comité ahí va a tener el plazo que estime para fijar una tasa definitiva. Si no me equivoco, en el proyecto que salió del Senado se hablaba de 15 meses para la tasa definitiva, pero dado que se soluciona, porque la urgencia con la tasa transitoria, creemos que no es necesario poner ese límite. Además, bueno, siempre va a estar la posibilidad de que el comité sesione nuevamente y haga una nueva fijación de tasa en un procedimiento posterior, digamos. Pero no tenemos una tasa, esa es la respuesta, o sea, un plazo específico para la tasa definitiva.
Yo entiendo que lo que se había conversado en el primer trámite es que se fija la tasa, bueno, hablemos de tasa definitiva, no transitoria. Fijar la tasa definitiva no es necesario irla modificando cada seis meses. Cada seis meses, como máximo, tiene que sesionar el comité, pero perfectamente la puede mantener y sin modificaciones. O sea, no es que cada seis meses hay que fijar una tasa. Se fija la tasa y el comité seguirá sesionando. Cuando el comité considera que tiene que cambiarse la tasa, la cambia. Eso es lo primero. Lo segundo, yo no sé si hay concordancia entre los dos artículos, porque cuando habla del literal B al artículo 8, no sé si lo podemos poner en pantalla, el artículo 8 de la ley, porque dice seis meses desde la constitución del comité, y la norma anterior dice seis meses desde la publicación de la ley. Entonces, yo le quise preguntar al Ejecutivo si son plazos distintos, porque si son el mismo plazo, estamos estableciendo dos plazos que se cuentan de manera distinta.
Presidente, efectivamente, nosotros hicimos ver esa superposición, digamos, pero la verdad es que creo que los artículos se pueden interpretar en conjunto, son compatibles, y el más estricto es el artículo segundo transitorio, porque establece seis meses desde que se publica la ley o entra en vigencia, y este artículo cuarto transitorio son seis meses desde la conformación de la mesa, por lo tanto son 30 días, es un máximo, y por lo tanto el plazo que efectivamente va a correr va a ser el de los seis meses del artículo transitorio, que nos apretó un poco más los plazos, digamos, pero creemos que sigue siendo algo factible.
Lo que pasa es que, como después se dice que se legisla mal, estamos hablando de plazos que se cuentan o que empiezan a correr desde una fecha distinta. Ambos son de seis meses, pero uno desde la publicación de la ley y otro desde la constitución del comité. Es evidente que el de la publicación de la ley es más reducido, porque la ley se aplicará antes que la constitución del comité. Pero no va a faltar el que va a señalar que terminamos aprobando una norma con plazos contradictorios o con normas que... Por eso yo preguntaba si eran dos plazos distintos, y entiendo que es el mismo plazo. Lo que pasa es que son dos plazos distintos, pero que regulan lo mismo. Cuando lo lógico hubiera dos plazos distintos para regular dos cosas distintas.
Sí, presidente, pero va a ser estricto. El artículo cuarto transitorio dice no superior a seis meses desde la conformación del comité. Por lo tanto, el plazo anterior no es contradictorio. Efectivamente se refieren a lo mismo, son plazos distintos, pero no hay una contradicción lógica o literal, digamos.
¿Se ofrece la palabra o si no votamos? Votamos.
Perfecto. Senadora Aravena.
A favor, señor secretario.
Senadora Carvajal.
A favor, señor secretario.
Senador Durana.
A favor.
Senador Pizarro.
Bueno,
a favor. Presidente.
Bueno, yo voy a votar a favor, pero me gustaría que en el informe, que será la salvedad de mi voto, de que hay un problema con la redacción de la norma, que efectivamente no son contradictorias, o sea, no son contradictorias, cosas distintas, eso es evidente. Pero prima el plazo más acotado. Y con el objeto que este proyecto se apruebe rápido y no pasa el tercer trámite, voto a favor. Pero evidentemente hay un problema de redacción en estas dos normas.
Perfecto. Eso es todo, presidente. Despachado el tercer trámite en la comisión.
Entonces, señor Riquelme, ¿le puede informar al ministro y al subsecretario que hemos cumplido, como usted sabe, esta comisión legisla con mucha celeridad y mucha acuciosidad?
Por supuesto, presidente, muchas gracias. La verdad es que este es un proyecto que ha sido aprobado en forma unánime en las comisiones de economía de ambas cámaras, pero sin dudas tiene el impulso que le dio esta comisión de economía, tanto con la moción como luego con el respaldo a la indicación sustitutiva y a este trabajo colaborativo que se ha dado entre el Ejecutivo y el Congreso. Nosotros estamos súper contentos de que esta moción hoy día, iniciativa con el respaldo, con el patrocinio del gobierno, puede avanzar. Así que muchas gracias, presidente, a usted y por su intermedio, a los demás integrantes de la comisión y, por supuesto, a don Pedro y su equipo.
Bueno, entonces despachamos el proyecto y pasamos al segundo proyecto de la tabla. Muchas gracias al señor Larraín, al señor Riquelme. No sé quién más está en cámara, no lo alcanzamos a utilizar.
Juan Pablo Loyola, presidente, abogado de Mercado Capitales.
Sí, sí.
También el verdadero poder dentro del Ministerio de Hacienda, presidente.
El verdadero poder dentro del Ministerio de Hacienda. Entonces, también un saludo para el señor Loyola. Pasamos al siguiente.
Presidente. Gracias, presidente.
Tengan un buen día.
Gracias, igualmente. Adiós.
Esto está con urgencia, ¿no? O sea, debería ser visto esta semana o la próxima. ¿Sale?
Sí, está con urgencia.
Ya, perfecto.
Sí, efectivamente, son urgencias, sí.
O si no, va a tener que ser vía certificado si se pone en tabla esta semana, Pedro, si no alcanzan a redactar el informe.
Sí, sí, sí alcanzamos, presidente.
Ya. Pasamos al siguiente tema, entonces, la tabla.
Gracias, presidente. Hasta luego.
Hasta luego. Voy a partir ofreciendo la palabra al ministro Moreno. Le agradecemos su presencia, ministro.
Y quisiera... Dale, presidente, saludarlo a usted y por su intermedio al resto de los integrantes de la comisión. Yo quisiera darle a conocer la situación de la parte sanitaria. El proyecto incluye también deudas de otro tipo de servicio básico, pero lo que tiene que ver con el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, son las empresas sanitarias. Y también quisiera hacer una mención que no está en el proyecto a lo que hicimos e intentamos hacer en el futuro también, a lo que son el agua potable rural, que también sufre la misma dificultad. Tengo una muy breve presentación que quisiera mostrarles para darles los parámetros de la situación actual, cómo ha evolucionado esta deuda, de qué tamaño es, cuáles son los números de clientes. Alguien del equipo, ahí está Nicolás. Si vamos a la primera, Nicolás, por favor. ¿Podemos ampliar eso para que lo vean mejor los senadores? Ahí. Ahí. Entonces, lo primero es mostrarles el número de clientes morosos. Esto incluye todas las sanitarias del país. Esto, por lo tanto, es el abastecimiento para el 93% de los chilenos y es lo que abarca la ley. enorme que casi lo duplica.
Esta reunión está siendo grabada.
A más del 12% de los clientes, y luego esto ha bajado y se ha estabilizado alrededor del 11%, tal como lo mostraba el número de clientes anteriormente. Si miramos esto como monto de la deuda que se ha ido acumulando, este es el gráfico del monto de la deuda en millones de pesos. La deuda que existía con anterioridad era del orden de 100.000 millones. Había crecido, como ya lo mencioné antes, que había algo de mayor morosidad a partir de octubre del año 2019, y eso lo había llevado a 120.000. Hoy día estamos del orden de 180.000. Este número, a diferencia de los anteriores, sigue creciendo porque, si bien se ha estabilizado desde hace ya muchos meses el número de personas que tienen mora, esas personas siguen acumulando cuentas que no pagan. Y hoy día el monto, como digo, es del orden de 180.000, o sea, esto ha crecido por efecto de la pandemia, alrededor de 70.000 millones de pesos los que están aumentados respecto de la deuda impaga que había a marzo del 2020. Si eso lo miramos como porcentaje de lo que son los ingresos de explotación de estas compañías, este número se movía alrededor del 8%, había crecido al 9% luego de octubre del año 2019, y eso es lo que teníamos más o menos a marzo, y ahí vemos el salto que ha tenido, hoy día hasta alrededor del 14%. Estos números no son iguales en todas las regiones del país, pero son bastante similares. Y aquí el último dato que quería mostrarles es simplemente la ley establece que no pueden haber cortes, pero tiene otra parte que tiene que ver con la posibilidad de que la gente renegocie. Y simplemente mostrarles que la gente ha entendido bien que esto es algo que no es necesario, digamos, acudir a hacer estas renegociaciones ahora, sino que lo que, dado que no hay corte, lo puede hacer al final. Y a pesar de que tenemos más de 500.000 personas que tienen mora, solamente 50.000 han hecho, digamos, solicitudes y tienen hoy día, digamos, una reprogramación. Así que solamente un poco más del 9% de las personas han hecho una reprogramación. Es decir, la gente hasta el momento ha utilizado la ley para, si no podía pagar, no pagarlo. Y, digamos, el monto de el monto de personas que han hecho uso de las reprogramaciones es sumamente bajo, entendiendo que todavía hay meses que podría seguir los problemas de la pandemia, las cuarentenas, en fin, que podría seguir teniendo problemas para pagar y que puede hacer en cualquier momento futuro esta reprogramación y solución de sus deudas. No hemos tenido, como es natural, no hemos tenido ninguna corte de servicios básicos en ningún lugar, digamos, de Chile, así que las compañías, tanto por la ley como previo a eso, en forma voluntaria, se han comprometido. De hecho, ellos han tomado ya una decisión voluntaria también, que han anunciado públicamente, de no tener cortes de suministro, por lo menos hasta fines de noviembre, así que están muy alineados con lo que es el espíritu y el sentido de esta ley. Solamente mencionar un tema que cada vez que hemos tenido la creación de esta ley o las extensiones de esta ley en la vez anterior, lo que sucede con los APR, bueno, obviamente tienen el mismo problema, pero no tienen compañía que puedan, digamos, tomar estas deudas y solventar ellos el problema. Son pequeños comités, pequeñas cooperativas, y por lo tanto lo que creamos fue un apoyo para ellos. Se hizo un apoyo en el año 2020, en paralelo con el funcionamiento de esta ley, que fue por, en definitiva, el monto que se otorgó, estaba previsto algo más, pero lo que se otorgó y lo que los APR solicitaron fueron 3.907 millones, fueron pagos mensuales, más o menos similares a uno a otro, y benefició a 2.196 sistemas de APR. Eso incluye no solamente sistemas que estén relacionados con el MOB, sino que esto se hizo amplio. Cualquier sistema de APR puede postular y entregarlo. Y estamos trabajando para buscar una solución también en paralelo a este proyecto de ley, igual que las veces anteriores, que resuelva el problema de los APR y que vuelva a darles la posibilidad a estos comités y a estas cooperativas de tener recursos para poder solventar el problema de no pago que tienen con alguno de sus clientes. Estimamos nosotros que para el año 2021 este número va a ser un poquito mayor, porque se han construido algunos APR adicionales, porque algunos que tuvieron dificultades para acceder, porque no tenían personalidad jurídica, ya han resuelto ese problema, y estamos estimando que los 2.196 sistemas podrían ampliarse a unos 2.239, y si los montos se mantienen, podría ser entonces un monto de 4.200 millones de pesos. Con respecto al proyecto mismo, o los proyectos que están en discusión, la Comisión ya ha tomado definición que tienen cuatro aspectos: la vigencia de la ley, el número de cuotas para pagar, quiénes son los beneficiados, entendiendo por beneficiados los que pueden acceder a una renegociación al final del periodo, y respecto de la renovación o no de la ley, hasta cuándo dura. La Comisión ya ha tomado dos decisiones: una, la del 31 de diciembre de este año como vigencia de la ley, y las 48 cuotas. Nosotros coincidimos plenamente con lo que la Comisión ha acordado hasta ahora. El 31 de diciembre es un plazo que, si uno mira el proceso de vacunación, parece bastante prudente, y siempre, si eso no se diera, siempre se puede buscar una solución cuando se acerque el periodo, tal como se ha hecho, ya sería esta la segunda oportunidad. El número de cuotas hay que ampliarlo, porque obviamente los montos pueden ser mayores, y en cuanto a los beneficiados y a la renovación, estamos atentos a ver lo que se va a conversar, pero vuelvo a insistir en lo que ya mencioné. Me parece que los plazos de esta que requiere esta modificación son muy cortos. Esta ley está vigente solo hasta los primeros días de mayo, así que hay que sacarla rápidamente para que esté vigente y no tengamos problemas con la provisión de los distintos servicios básicos. Y el tema de cómo se van a pagar estos recursos en definitiva al final, qué parte de eso va a ser las compañías, qué parte los clientes, qué parte el Estado, es un tema que podemos trabajar y podemos comprometernos, digamos, a trabajar en conjunto, en paralelo y a partir de ahora, y hay tiempo para eso, porque como ya mencioné, las personas han entendido perfectamente que tienen todo el plazo para poder renegociar y fijar sus cuotas hacia adelante. Eso, señor presidente.
Gracias. Se ofrece la palabra.
Presidente.
Ministro Llobet, adelante.
¿Cómo está usted? Buenos días.
Muy bien.
Saludo a todos los que están participando en la comisión.
Una cosa previa. Yo quiero agradecer al ministro Moreno, porque por primera vez hemos visto cifras muy detalladas respecto de la situación que se está viviendo con los deudores, el monto de la deuda y todo lo demás. Así que agradezco su presentación, porque es una información que es muy útil para la comisión.
Gracias, presidente.
Gracias, presidente. Yo voy a ser muy breve. Han participado en sesiones previas de esta comisión el subsecretario, que está aquí a mi lado, y además el superintendente de electricidad y combustibles, que creo que está conectado también a la sesión, a quien le agradezco su participación activa en esta discusión. Yo, por razones de agenda, he tenido tope con la Comisión General de Minería. Lamentablemente no he podido estar, pero he estado siguiendo la discusión de manera muy, muy activa. Yo diría que, en términos gruesos, la situación del sector electricidad o conceptual, digamos, es muy parecida a la del sector agua. Nosotros, en el sector eléctrico, tenemos un aumento de aproximadamente 340.000 clientes que no estaban morosos antes de la pandemia, digamos, y que están morosos hoy día, que es el universo, ¿no es cierto?, que uno debiera tener en la mesa como sujeto de cualquier solución, digamos, más permanente. son en el fondo clientes morosos por encima de la morosidad natural que traían las compañías antes de la pandemia. Nosotros, como recuerdo los miembros de la comisión, lanzamos un plan de ayuda a las familias en marzo del año pasado, para que a nadie se le cortaran los suministros básicos. Ese plan ha funcionado muy bien. Después se vino a reforzar con la ley cinco meses después, en el mes de agosto. Afortunadamente, en el sector electricidad y en el sector gas, igual que en el sector agua, a nadie le han cortado el suministro, que era el propósito principal, ¿no es cierto?, del plan que se lanzó en marzo y después de la ley y sus sucesivas extensiones. Y ese es un propósito que todos hemos compartido. El diagnóstico que nosotros tenemos es que, desde el punto de vista del segundo objetivo, esto es que las personas pudieran acogerse a los planes de reprogramación, nosotros ya tenemos 170.000 clientes que se han acogido a esos planes, ¿no? Eso es como la mitad del universo de nuevos morosos que digamos, surgieron después o a raíz de la pandemia, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la ley no ha generado y el plan del gobierno, digamos, los resultados que nosotros hubiéramos querido, y tenemos que buscar y seguir haciendo los esfuerzos para que ojalá más personas puedan acogerse a estos planes. Pero efectivamente, como mencionó el ministro Moreno y hemos conversado otras veces, las personas entienden que el incentivo, digamos, o la urgencia de acogerse a esos planes no es muy alta mientras la ley siga vigente. Y desde ese punto de vista, el nudo principal que tenemos que juntos, creo yo, resolver es ese. ¿Cómo nos aseguramos que las personas mantengan suministro, que no corran el riesgo de tener una interrupción o un corte? Pero cómo al mismo tiempo vamos generando incentivos para que las personas que pueden pagar lo hagan y que las personas efectivamente vayan accediendo a los programas de reprogramación para que puedan ir gradualmente saldando sus cuentas en el tiempo. Efectivamente, tratar de dar una solución más permanente es difícil antes de que veamos, digamos, el fin de la crisis, ¿no? Porque mientras no veamos el fin de la crisis, es razonable que ayudemos a la familia a mantener su suministro por la vía de evitar los cortes. Entonces, ese es un nudo que es difícil de resolver, creo yo que es el nudo central. Nosotros compartimos el espíritu de ir en apoyo de la familia, de asegurar su suministro mientras la crisis no termine. Y estamos disponibles, como hemos estado desde el principio, en buscar soluciones junto con los miembros de la comisión a efectos de poder dar, llegado el momento, una solución más permanente que permita volver gradualmente a la situación que teníamos antes de la pandemia. Así que tenemos toda la disposición de participar en el debate y buscar juntos una solución.
Gracias, ministro. Nosotros compartimos el diagnóstico que plantea usted respecto de cómo generar condiciones para que la gente repacte y no se siga acumulando la deuda, entendiendo que no existe el incentivo porque se puede repactar hasta el fin de la prórroga, perdón, de la postergación de pago. Si al Ejecutivo se le ocurre alguna fórmula, bienvenido sea para que la podamos analizar. ¿Se ofrece la palabra o si no vamos a entrar directamente al proyecto, lo que estaba pendiente? Pedro, entonces, pongamos, si es posible, poner en pantalla el proyecto.
Presidente.
Sí, Loreto, adelante.
Sí, mire, yo no sé, y me disculpan si a lo mejor el ministro hizo referencia, pero quería saber, a propósito del diagnóstico que usted señalaba, se ha dado hoy día muy claramente, saber el perfil de los deudores, porque creo que ahí hay un punto que tiene que ver justamente con la capacidad de pago que tienen las personas y las necesidades que tienen justamente de repactar o, en definitiva, que les sea, en este caso, beneficioso y, por supuesto, a propósito de la pandemia, necesario tener que tener esa deuda. Entonces, en ese contexto, no sé si el ministro nos podrá dar alguna señal, si hay alguna determinación o algún diagnóstico respecto de qué universo de deudores estamos hablando y a los cuales han seguido, a lo mejor, respecto del perfil económico que tengan. Lo digo básicamente, presidente, porque que no es lo mismo ser un deudor, obviamente, de Trehuaco, de San Nicolás, en mi comuna, en Ningüe, que a lo mejor alguien que tiene una deuda o que no ha renegociado, que no se le ha cortado el servicio de una casa, a lo mejor de otro espacio económico mayor, no sé, de Itacura o de otro sector. Creo que sería importante tener a lo mejor ese dato, si es que se tiene, y alguna noción respecto a eso, presidente.
Ministro.
Sí, gracias, presidente. El superintendente tiene la información en detalle, y si por su intermedio, presidente, le podemos pedir que complemente, pero el titular es que tenemos deudores morosos, digamos, en todas las comunas, ¿no es cierto? O sea, efectivamente hay diversidad, y hay diversidad por zona geográfica también. Pasa, por ejemplo, que en algunas zonas geográficas del norte, por ejemplo, la morosidad en promedio es más alta que la zona sur, pero incluso si uno mira la región metropolitana, las comunas de más alto ingreso también tienen alta morosidad. Y uno podría suponer, puede haber casos que se escapen de la regla, pero uno podría suponer que en esas familias hay, nosotros hemos visto con compañías específicas, hogares, digamos, clientes residenciales, con consumos mensuales muy altos, o sea que uno podría inferir que son familias de altos ingresos que tienen cuestas morosas muy altas, porque la gente sabe que está la provisión de corte, ¿no es cierto? Recordemos que la provisión de corte no tiene ninguna focalización, la provisión de corte es para todos los clientes.
Exactamente.
Entonces el superintendente puede complementar, pero el titular es que tenemos morosidad en todos los sectores, digamos, socioeconómicos y en todas las regiones del país.
¿Es el superintendente que agregar algo?
Sí, y quizá, presidente, una cosa que fluye de eso, ¿no es cierto? Es que una de las cosas que podríamos tratar de hacer es ver si uno puede mantener la prohibición de corte, digámoslo así. Esto tiene una complejidad a la hora de ejecutarlo, ¿no? Pero hasta cierto umbral, o sea, ¿no es cierto? La SEC y la CNE saben más o menos que un consumo de un hogar es 180 kWh, 200 kWh, uno podría tomar un rango, ¿no es cierto? Y poner una holgura, y que la prohibición de corte, por ejemplo, se elimine, o sea, que se reponga la posibilidad de cortar a consumos, por cierto, por sobre cierto umbral, digamos, para evitar que estemos generando un incentivo perverso de no pagar a familias o personas que sí pueden pagar, ¿no es cierto? Pero eso es una cosa que tendríamos que trabajar y que tiene, desde luego, complejidad de ejecución, pero que a juicio nuestro iría en la dirección correcta.
Presidente.
Senadora Carvajal.
Justamente en referencia a lo que señala y que me imagino ustedes han podido también de cierta manera recoger, y que tiene que ver con en cómo a través de esto se puede de cierta manera generar un incentivo, como él decía, de que en definitiva no se pague, no porque haya la necesidad, sino que porque en definitiva hay aquí una oportunidad para no finalmente tener que cumplir con esta obligación retardarla y acogerse obviamente a un pago en cuotas que puede ser muy beneficioso. Entonces, en ese contexto creo que es súper esencial tener esos datos. Yo creo que es básico también entender a dónde estamos llegando con un beneficio que en definitiva, claro, la gente de escasos recursos lo hace, y yo valoro y las cifras que da el ministro Moreno, pero en definitiva, dentro de los costos que la gente, sobre todo de más bajos ingresos, más vulnerables, tiene como fijo, es justamente el poder pagar su servicio, porque son de una necesidad tal que muchas veces incluso priorizan respecto a otras necesidades, no solo porque lo entienden como necesario, sino que para ellos es sumamente esencial. Significa poder prender una olla y poder cocinar, tener la luz, digámoslo. Y no es lo mismo, digamos, para quien pueda con ello probablemente generar todo un sistema tecnológico para su hogar. Creo que aquí hay que generar, o por lo menos tener la posibilidad de conocer ese diagnóstico un poco más perfilado, de tal manera que pudiéramos también entender a quienes realmente estamos llegando y a quienes se pueden generar tal vez también un tipo de subsidio a propósito de los pagos. Yo creo, y lo conozco, yo represento una región que es muy vulnerable, con una alta tasa de adultos mayores. En definitiva, la gente muchas veces deja incluso de comer por cumplir con el pago de la luz, o porque evitar que le sumen interés, o porque tiene miedo derechamente a que no pagarle signifique obviamente una situación catastrófica en un hogar, un adulto mayor con alguien postrado, etcétera. Creo que ahí es donde creo que se hace necesario ese conocimiento y esa información por parte del ministerio, digamos.
Presidente.
Senadora Aravena y después senador Pizarro.
Voy a ser bien pragmática en el sentido de que esta discusión nosotros ya la hicimos hace la sesión anterior. Y en el fondo la pregunta debiera ser, ¿estamos disponibles como senadores y el gobierno en conjunto a buscar una solución que efectivamente permita hacer la diferenciación? ¿Y estamos disponibles para buscar incentivos o desincentivos al no pago de personas que están en condiciones de pagar? Porque, claro, hace días atrás yo les propuse algo que pudiera ser duro, pero es decir, bueno, si efectivamente tú puedes pagar, al menos haz un convenio de pago que permita repactar la deuda que ya tienes. Ahora, como bien dice la senadora Carvajal, por su intermedio, presidente, de alguna manera, hoy día hay un incentivo que pudiera ser perverso para quienes hoy día no tienen intereses, no tienen multas, pueden invertir el dinero que hoy día no están pagando en estas cuentas que pudieran ser altas mensualmente, y reinvertirlas en alguna cosa que les dé mayor rentabilidad. Y eso es un tema de negocio y es legítimo en la medida que el sistema lo permita. Distinto es las personas que están en el listado, que nosotros tenemos, que efectivamente son personas que tienen dificultades de pago, están pasando difíciles momentos. Entonces, pero la ley en un principio dice no se le corta a nadie. Y por lo tanto, al plantearlo de esa manera, evidentemente estamos en un conflicto porque la naturaleza del proyecto es así. Entonces tendríamos que entrar en agua más profunda en dos ámbitos. Uno, si estamos dispuestos a generar un desincentivo a aquel que puede pagar PAYE. Y por otro lado, lo que ha planteado el senador Pizarro, que es otra discusión en mi opinión, que dice relación con cómo nos vamos a hacer cargo de las deudas que van a tener una cantidad importante de monto a fines de este año, ¿cierto? El 31 de diciembre, en el sentido de personas que puedan efectivamente repactar y personas que aún con las 48 cuotas que nosotros estamos dando no les va a dar el ingreso para pagar sus deudas de luz, agua y gas. Entonces, yo creo que me alegra mucho que estén los ministros hoy día, pero tenemos que sincerar las conversaciones y cada sector, el legislativo, el ejecutivo y también las empresas, poner en la mesa, digamos, a qué estamos dispuestos y a qué no, porque esto es una cuestión práctica y que en el fondo, como toda normativa, tiene de luz y de sombra y somos seres humanos y no todos tenemos el mismo grado de responsabilidad frente a nuestras cuentas y aprovechar, por supuesto, y es legítimo, la oportunidad en caso de que no hay corte. Entonces, yo me preocupa el que este tema ya lo vimos la semana pasada y ya lo estamos discutiendo nuevamente, en que tenemos que fijar posiciones. Y son posiciones políticas, al fin de cuentas, las que nos van a llevar a una decisión final que espero sea en conjunto y la más justa para la ciudadanía. Gracias, presidente.
Gracias. Jorge.
Sí, gracias, presidente. Saludar a el ministro Moreno, entiendo que está también el ministro Llobet. Les pido disculpas porque estamos con los otros proyectos que han entrado de urgencia al Congreso y con una dificultad grande con el Ejecutivo en su conjunto. Presidente, mire, yo lo que pediría es que si su ánimo es avanzar en este proyecto, que lo único que hace es ampliar el plazo para que no le corten los servicios básicos a las familias que no han podido pagar, es que nosotros nos pusiéramos de acuerdo como decía la senadora Aravena, cómo vamos a encarar el tema más de fondo. Porque aquí tenemos un problema, como decíamos la otra vez, político, un problema económico y un problema social. El problema social lo tienen las familias que no pueden pagar los servicios básicos o las cuentas por distintas razones que todas las conocemos. Pérdidas de empleo, situación de informalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está vinculado fundamentalmente el tema de la pandemia, y con eso tenemos un plazo bastante largo, al menos todo este año. Y los efectos económicos para la familia se van a agudizar el próximo año y los años que vienen. ¿Por qué? Porque se les acumula la deuda, es una cuestión de sentido común. Digo que tenemos un problema económico también porque a las empresas les está pasando lo mismo, o peor, al revés. Ellos no es que vayan acumulando, sino que van dejando de tener ingresos, y eso lo que les va significando es un hoyo y un problema grave en términos del financiamiento para seguir con las operaciones. Y tenemos un problema político porque nosotros somos el Ejecutivo y nosotros somos los que tenemos que decidir si nos vamos a hacer cargo hacia el futuro de este drama que se está generando hoy día. A las familias, tal como han planteado los distintos representantes de los sectores de los servicios básicos en esta comisión, las cuentas, cuando se llegue a un convenio, si es que establece un convenio, les van a aumentar un 30, 40, 50, 60%. Si no han podido pagar ahora, menos pueden pagar eso, a futuro. Y eso implica una problemática tremenda para quienes son los que están haciendo las operaciones. Ayer tuve la oportunidad, y veo acá algunos de los representantes, de hablar con los representantes de las cooperativas eléctricas, que son una realidad completamente distinta a las grandes empresas eléctricas. Y con este sistema y tal como estamos viendo, si no hacemos una solución integral o no encaramos este tema en serio, quiere decir que vamos a hacer quebrar esas empresas. Y más de alguno diría, bueno, da lo mismo, porque las empresas grandes se hacen cargo de eso, pero que la señal sería la peor de todas. Primero porque son cooperativas. Hemos hablado mucho de la asociatividad y de priorizar el sistema cooperativo. Segundo, porque prestan servicio donde las grandes distribuidoras no les interesa prestar, que normalmente son las zonas rurales. El señor ministro de Obras Públicas sí menciona el tema de los APR. Claro, evidente, hay que preocuparse de esa situación también, pero no le vamos a pedir a las sanitarias que puedan cubrir todo el sistema de los APR porque no lo van a hacer. Entonces yo creo que estamos en una situación realmente dramática y nosotros no nos podemos hacer los lesos. Aquí lo fácil, creo yo, es decir ya que no hagan más cortes. Y nosotros como comisión o como Congreso decimos listo, nosotros dimos las facilidades. Pero ¿qué pasa después? Esas mismas personas nos van a venir a decir ahora, oiga, ¿y cómo pago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo pago? ¿Me van a cortar? Todos sabemos en qué es lo que vamos a terminar con eso, en el peor de los mundos, con la gente con un estallido social de verdad, porque si hay algo que el Estado tiene obligación de garantizar en un sistema de emergencia, es la mantención o el suministro de los servicios básicos, elemental, sino cómo cumplimos mínimamente con todo el tema sanitario. Entonces, yo lo que pido, presidente, es que tomemos una decisión seria de armar una mesa, un equipo de trabajo, donde aquí veo que están todos involucrados, tiene que estar el Ejecutivo, por supuesto. Este tema yo se lo planteé al Ministro de Hacienda, se lo planteé al Secretario de la Presidencia, el Ministro Llover me llamó el viernes, de que había recibido la posibilidad de trabajar en conjunto con todos los actores y ver qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a encarar este tema, con qué aporte, con aporte solidario del Estado, con aporte también de las empresas, con aporte de los propios consumidores y los usuarios, pero estableciendo una política más estructurada, donde tengamos plazos reales que después no nos signifiquen postergar un problema que es una bomba de tiempo. Yo al principio, en la primera sesión que se vio esto, presidente, le dije que prefería no votarlo a favor, como una forma de hacer un punto, que lo pudiéramos trabajar entre todos. Le pedimos la semana pasada que vinieran los ministros respectivos, hoy día por lo menos tenemos al ministro Moreno. No sé si se fue o no, pero aquí tiene que estar sentado Hacienda. Yo, francamente, yo no me atrevo por un problema de conciencia llegar y despachar esto sin tener definido cómo vamos a trabajar esta solución más integral. Entiendo que no se puede tomar en 3 días, pero en 3-4 días esta semana, por lo menos, configuremos una estrategia para enfrentar el tema de fondo. Y eso hay que hacerlo con el Ejecutivo, con los actores, los operadores y, por supuesto, nosotros tratando de colaborar en esta materia. Si no, presidente, vamos a estar de verdad cometiendo un error garrafal y colocándole una bomba de tiempo a quien sea que se vaya a hacer cargo en un año y medio más, en dos años, y si ya tenemos problemas que son delicados, porque el país no se va a recuperar de la noche a la mañana, tenemos problemas serios de desempleo, los índices de desempleo son altos, la informalidad es alta. Yo entiendo que las compañías también necesitan garantías mínimas de que van a poder seguir funcionando, y para eso tienen que asegurar ingresos, porque si no aseguran ingresos, no van a poder seguir tampoco operando. Y además nosotros les exigimos, como es lógico, planes de inversiones que cumplan con las concesiones que tienen, con todas las exigencias que establecen estos contratos de operación. Entonces, le vuelvo a pedir, presidente, si yo entiendo que podemos tener el plazo de mayo encima, pero es más grave lo otro, y más grave que no hubiera voluntad política de todos los que aquí estamos por trabajar en una alternativa. Démonos un plazo, armemos una mesa de trabajo. El Ejecutivo que esté con Hacienda a la cabeza, porque también yo entiendo a los ministros sectoriales, aquí no hay... Y esa es la razón por la cual nosotros habíamos planteado que nos pusiéramos de acuerdo en un plan que permita encarar el problema sanitario, el problema de la familia, el problema de la pequeña empresa, la activación, del empleo. Eso va a costar plata, tenemos que saber cuánta plata es, de dónde la vamos a sacar y cómo la vamos a focalizar. Y este tema del endeudamiento de los servicios básicos para las familias más vulnerables es clave. De incentivar para que los otros paguen, para evitar los que abusan, los que gastan más porque saben que no van a pagar y les dan lo mismo porque a lo mejor piensan que se les va a condonar. También tenemos que inventar un sistema para sancionar esas conductas. Pero hagámoslo en serio, presidente. De verdad, le pido, si me hace votar ahora, yo voy a tener que dejar contando. De acuerdo con que estemos haciendo la cosa a la rápida sin tener un plan paralelo al lado con tiempo y plazo preciso que nos permita encarar el tema.
Gracias, senador. Se ofrece la palabra.
Presidente.
Senador Durana. Presidente. Senador Durana y después el ministro Moreno.
Eso, gracias.
Y después la senadora Carvajal. Senador Durana.
Muchas gracias, presidente. Entendiendo claramente lo que ha planteado el senador Pizarro, lamentablemente nosotros tenemos una urgencia. Y esta urgencia es el día 6 de mayo, en que efectivamente se vence la actual ley, y por lo tanto yo creo que tenemos la necesidad de poder establecer primero la votación de este proyecto de ley, que tiene un par de artículos ya sancionados, como es la vigencia de la ley al 31 de diciembre y el número de cuotas, que se amplió de 36 a 48 meses. Lo que viene creo que también es súper importante en función de establecer los límites, tanto para el consumo de agua, como a su vez también para el consumo de energía eléctrica, porque en general yo creo que los requisitos tanto para poder renegociar están claramente establecidos para aquellas personas que efectivamente hoy día lo pueden estar pasando mal, sean en especial la clase media, que es obviamente la que más sufre y la que menos beneficio recibe por parte del Estado. Creo, presidente, que se hace absolutamente necesario, ¿no? Dado de que en esta sesión han participado señores ministros, a quien agradecemos, de Obras Públicas, al señor ministro de Energía, está presente el subsecretario de Energía, Francisco López, y también el equipo ejecutivo del Ministerio de Economía, de tal manera de que, ojalá, si es que finalmente este proyecto lo va a seguir coordinando el Ministerio de Energía, independiente de que avancemos en este proyecto de prórroga frente a la urgencia que tenemos del 6 de mayo, podamos concordar una mesa de trabajo para comenzar a trabajar el proceso que muy bien ha planteado sobre la base del proyecto que ha presentado el senador Pizarro. La pandemia no ha terminado. Quizás nos vamos a encontrar al año 2022 aún en estado de excepción constitucional. Por lo tanto, creo que tenemos todas las instancias, para poder, con los antecedentes que ha entregado el Ministerio de Obras Públicas, con cifras duras, más el aporte que también han realizado en sus presentaciones, tanto el mundo privado del tema eléctrico, tanto el tema sanitario, como a su vez las personas que han conversado del tema de gas, para poder concordar de la mejor forma un nuevo proyecto de ley que hay plazo. Yo creo que efectivamente, si bien no es mucho, pero tenemos el tiempo suficiente para ir buscando las alternativas de que la gente pueda ir firmando los convenios y podamos ir de manera seria, responsable, estableciendo umbrales en este proceso de ampliación, porque creo que es sumamente importante el poder establecer umbrales máximos de consumo, así como lo tenemos en el consumo de agua potable, lo tenemos que tener también en el consumo de energía eléctrica y en el consumo de gas. Y sobre esa base, poder salvar la situación que nos apremia hoy día frente al término de una ley el 6 de mayo y comenzar a trabajar seriamente con el Ejecutivo, con las empresas, para ir evaluando la mejor forma de entregar una solución a las familias que más lo necesitan, presidente.
Gracias, señora doctora. Ministro.
Sí, presidente, yo creo que lo que han señalado los senadores anteriores, tanto el senador Pizarro como el senador Durana, como la senadora Carvajal y la senadora Carmen Gloria, la verdad es que yo creo que al final apunta todo a lo mismo, ¿no? Esta ley asegura a las personas que no van a tener un corte a sus servicios básicos en un momento en que sería impensable que tuvieran un corte a los servicios básicos, primera cosa. Segundo, esta ley ha puesto la responsabilidad de este no corte y de las implicancias hasta el momento sobre las empresas privadas que realizan este servicio, y ellas lo han asumido, incluso con acuerdos voluntarios anteriores o paralelos, más por supuesto el cumplimiento de la ley que se ha establecido, y de esa manera, y hoy día, cuando esto se ha ido alargando, vemos, tal como ha señalado el senador Pizarro, que esto puede ser un problema, tanto para las compañías como para las personas, que podrían, digamos, al final del periodo, tener un monto que, bueno, cómo van a solventar. Sin embargo, esta situación hoy día no está totalmente claro que necesitamos no tener corte, pero no tenemos ninguna claridad respecto, tal como señalará la senadora Carvajal, respecto de cuál es la situación que vamos a tener. Voy a dar un ejemplo. El senador Pizarro decía, bueno, la cuenta le va a subir 20, 30, 40, 50. Bueno, decir que en primer lugar 50 no va a poder subir, pero si llegara, porque la ley dura hasta diciembre, así que si tuviéramos pandemia hasta diciembre y la gente no pagara hasta diciembre, subiría 44% si se dividiera por 48 cuotas como está propuesto en la ley. Pero si se acabara hoy día, bueno, esos números serían del orden del 20, 25% para una persona que no pagó nunca desde marzo. Entonces son casos muy diferentes. La situación, además, de lo que pueden solventar las compañías es muy diferente. Entonces, yo creo que la propuesta que quisiera hacer es que se aprobara, digamos, el proyecto respecto de lo que es la vigencia de la ley, de las cuotas, pero no innovar en el resto de las cosas, pero sí iniciar desde ahora y tomar la propuesta del senador Pizarro con la presencia de, por supuesto, de Hacienda, con la presencia de los otros ministerios sectoriales, y comenzar a trabajar respecto de cuáles serían las soluciones que tendría esto en el momento en el cual se acabe la pandemia. Porque además, digamos, que si hoy día señalamos que las personas van a tener que pagar una parte, bueno, los incentivos de no pago van a ser muchísimo más altos. Entonces, hoy día, como ya lo mencioné en los números que mostré, esto se ha mantenido porque hay una gran cantidad de personas que, a pesar de que no hay corte, siguen pagando. Como bien mencionaba la senadora Carvajal, la gente es mucho más responsable de lo que uno cree. Los números, incluso desde julio del año pasado hasta ahora, ha disminuido el monto de las personas que no pagan. Y se ha estabilizado en los últimos tiempos. Tuvimos un pico en julio del año pasado y luego hoy día tenemos un número que hace varios meses está estable. Entonces, tenemos que tratar de mantener esa situación y que solamente las personas que lo necesitan, que realmente no pueden pagar, bueno, hagan uso de esta facilidad, y el resto de las personas siga pagando y no tenga un incentivo a no pagar. Hasta ahora esto ha funcionado bastante bien, nadie ha tenido ese problema, las personas se han separado unas de otras perfectamente, las que han podido pagar han seguido pagando, y por esa razón me parece que podemos, dado las fechas, tomar la decisión de prorrogar la vigencia, en fin, las decisiones que ya se han tomado y las que se requieran, e iniciar inmediatamente, en la sugerencia del senador Pizarro, el trabajo para ir dimensionando y facilitando de qué manera vamos a poder, dependiendo de las cifras que se den finalmente al terminar este periodo, que podrían de aquí a diciembre, de acuerdo a la vigencia de esta ley, podrían fácilmente duplicarse las cifras que estamos en cuestión, para las personas, lo que tendrían que pagar, y sería el doble lo que tendrían que asumir, bueno, de qué manera vamos a ir a ayudarle, a quiénes, en qué forma. Solo para terminar, decir que en el caso de los APR nunca hemos pretendido que las sanitarias lo asuman, ¿no? Esto lo asumió el Estado desde el principio, y lo que hemos ido es en ayuda directa de los comités de agua potable, y lo que estamos haciendo es vamos a renovar esa ayuda en alguna formulación igual o con alguna diferencia, de manera de ayudar a esos pequeños comités y pequeñas cooperativas que, a diferencia de las empresas sanitarias, no pueden solventar el hecho de no pago de sus clientes, y por lo tanto le hemos dado un apoyo y vamos a reiterarlo, pero es con fondos estatales, no con fondos de las sanitarias. Las sanitarias han ido a solventar lo que es el no pago de sus propios clientes con las cifras que ya mencioné. Pero creo que hay bastante acuerdo y podríamos caminar por ese camino, y creo que solucionaría el interés de todos los que han hablado hasta ahora.
Presidente, perdone, yo parece que me expresé mal. Lo que quise decir es exactamente lo que usted planteó respecto de los APR, así que le agradezco la aclaración.
Había pedido la palabra la senadora Carvajal. Loreto.
Presidente, no sé si se escucha.
Sí, perfecto, fuerte y claro.
Mire, en el mismo contexto, yo creo que hoy día, la verdad que el aporte que uno valora, sobre todo lo que ha ocurrido con las APR, pero en general, al usuario hoy día vulnerable, al que tiene las deudas y, como bien dice, ha hecho el esfuerzo gigante de pagar, lo que creo que es necesario hacer un esfuerzo mayor. El contexto hoy día nos indica que, obviamente, la necesidad ha premiado, que hay una necesidad urgente de resolver más que de renegociar, y creo que se hace indispensable pensar en un subsidio justamente, a lo mejor dirigido, como se ha focalizado por parte del gobierno, a quienes son beneficiarios del IFE, por ejemplo. Creo que hoy día, más que nunca, uno debe hacer esfuerzos mayores. Si uno mira lo que ha hecho efectivamente el Ministerio de Obras Públicas en relación, por ejemplo, a lo que solicitamos en algún minuto, que no se alzara el pago de peajes, por ejemplo, en comunas como la mía o como las que nosotros representamos, muchas veces un costo adicional que es alto y no ha habido ninguna posibilidad, obviamente, de atender aquello. Y hoy día lo que hemos visto con este proyecto, que obviamente es beneficioso, es que efectivamente debe haber un esfuerzo mayor por parte del Ejecutivo. Yo valoro mucho lo que ha planteado desde la semana pasada también el senador Pizarro, en el sentido de que debe abrirse a una conversación que permita aquello, pensar en un subsidio para los que efectivamente tienen una necesidad imperiosa de poder sustentar estos gastos. La economía, sabemos, está muy, muy deteriorada, y particularmente las personas que hoy día obviamente están esperanzadas incluso con lo que podría haber ocurrido con el retiro del 10%. Entonces creo que aquí es necesario hoy día, y yo propondría, si se permite, que no votáramos hoy día y que no diéramos el tiempo. Yo sé que no queda mucho tiempo, son 8 días, 9 días, pero yo creo que el esfuerzo y las condiciones hoy día lo ameritan. Yo estoy súper disponible, como creo que está el resto, para poder hacer el esfuerzo y poder generar algún tipo de respuesta efectiva, no solo de reprogramación, sino de cómo sustentar y cómo subsidiar efectivamente a las personas que hoy día están obviamente muy necesitadas.
Gracias.
¿Te puedo pedir la palabra un minuto?
Sí, adelante, señor Jordi.
Mira, yo estoy en otra comisión, le agradezco. Yo creo que es bien importante que tengamos un tema. Aquí estamos en un momento extraordinario, un momento de crisis social, todos sabemos. Yo creo que démonos tiempo para buscar soluciones. Yo creo que tiene que haber más apoyo del gobierno, más apoyo del Estado. Creo que tenemos que hacer un mejor diseño de cómo vamos a enfrentar esto a mediano y a largo plazo, porque las personas no van a poder pagar tampoco en 2-3 años. Yo creo que esta crisis va a tener secuelas muy profundas. Y por lo tanto yo propongo que tratemos de pensar en un diseño que permita avanzar. Yo creo que se requiere más aporte del Estado, más responsabilidad del Estado, porque tenemos una crisis humanitaria, y cuando hay crisis humanitaria, esto es lo mismo que el tema del retiro del 10%. Dejemos a las personas que lo resuelvan a través de sus propios medios, o hay un rol del Estado humanitario para enfrentar esta crisis. Y lo otro, creo que también hay situaciones de personas que hoy día pueden pagar y están aprovechándose de esto para no pagar. Deberíamos buscar mecanismos de solidaridad intrasistema, de que los sectores que tienen más ayuden a los que tienen menos. Yo creo que muchas de esas ideas podrían ser valiosas, y tal vez yo creo que entre mañana pasado, Álvaro, se podría hacer una reunión, de una mesa de trabajo, pero necesitamos de un gobierno con más sensibilidad social, más comprometido, porque si no, no vamos a salir de esta crisis. Solo vamos a chutear una piedra y nos vamos a tropezar con ella nuevamente a futuro. Así que me parece muy interesante también la propuesta que ha hecho Jorge, y yo trataría de avanzar en esa dirección. Muchas gracias.
Gracias, senador Pizarro. Yo tengo una duda con lo siguiente. Yo comparto lo que planteaba Jorge Pizarro respecto a la solución integral, pero en la búsqueda de la solución integral podemos demorarnos tanto tiempo que no podamos resolver algo bien concreto, y es que el 4 de mayo se termina el plazo de postergación de pago y de prohibición de corte. Y las personas pueden repactar hasta el 4 de junio. Y por tanto, empezar los cortes, pero adicionalmente, empieza el cobro de multas e intereses conforme a la legislación ordinaria a contar del 4 de mayo. Entonces tenemos un problema de premura de aprobar este proyecto, que si bien no resuelve integralmente el problema, permite al menos se postergue por un par de meses el pago, insisto, sin cobro de multa, intereses o gastos asociados, y en paralelo, por eso planteamos que fuera por cuerda separada, abrir un diálogo con el gobierno y particularmente con el Ministerio de Hacienda para ver cómo se va a ayudar a que la gente pueda superar esta deuda. Porque efectivamente, independientemente de que se establezcan cuotas adicionales, estamos en 36 cuotas en la ley vigente, se votó la indicación en la sesión pasada de ampliar a 48 cuotas, vamos a tener un problema bien concreto, que es que muchas personas van a tener una deuda acumulada que va a ser incluso difícil que paguen en las nuevas condiciones, a través de la repactación. Entonces, el problema es cómo resolvemos. Esta comisión está citada hoy día hasta el despacho del proyecto. Pero en ese sentido, ministro, yo le quiero transmitir que existe cierto consenso en la comisión que aquí se requiere un rol más activo del gobierno respecto del tema de la deuda acumulada y ver cómo se va a ayudar a las familias que no están en condiciones de solventar esa deuda. Que es la preocupación que ha manifestado el senador Pizarro desde hace 3 sesiones. Y esto lo venimos tratando hace tiempo. E incluso nosotros citamos a los ministros de Hacienda, Economía, Desarrollo Social, Energía, Obras Públicas, puede ser que se me olvide alguno, y solo han concurrido a las sesiones el ministro de Obras Públicas y el ministro de Energía. Los otros ministros no se han hecho presentes. Pero obviamente que se tiene que constituir una mesa de trabajo para ver cómo se va a abordar el tema desde el punto de vista estructural y cuáles son las eventuales ayudas que se van a tener que formular para las personas que no tienen condiciones de ponerse al día una vez que deje de aplicarse esta legislación de emergencia. Pero en concreto, la sesión de hoy día está citada hasta el total despacho del proyecto, entendiendo que los cortes van a empezar muy pronto y a contar ya de la próxima semana, a la gente le van a empezar a cobrar multas e intereses, porque se empieza a aplicar la ley ordinaria. Obviamente, si es que repactan para el pasado o no. Pero día que pasa, a contar del 4 de mayo, el día en el cual, respecto del cual le pueden cobrar multas e intereses. Entonces, en búsqueda de la solución integral, nos vamos a estar ayudando a las personas con la celeridad que se requiere. Por eso yo había planteado que fuéramos en paralelo por estas 2 vías, porque lo que puede ocurrir es que al final no haya solución integral ministro, espero no ofenderlo, pero yo le tengo poca fe al gobierno, le quiero decir con mucha, con mucho respeto. Le perdió definitivamente la fe al gobierno, no en todas las áreas. Yo sé que hay áreas, el otro día yo hice una mención especial al ministro de Energía, que está siempre presente en las sesiones, que ha tenido una actitud muy proactiva. Y también, en el caso de Obras Públicas, yo tengo una buena experiencia, pero por lo que hemos visto a propósito del tercer retiro, etcétera, yo le tengo poca fe al gobierno. Entonces, claro, si vamos a poner todas las fichas en que va a haber una solución integral, y esa solución integral nunca va a llegar, bueno, a la gente le van a estar cortando suministro, le van a estar cobrando multiintereses, al final la situación va a ser más dramática. Entonces, yo por lo menos creo que este proyecto deberíamos despacharlo, para que esté en condiciones de ser votado en sala. Y de todas maneras, como hemos dicho, tenemos una sesión en donde se sientan todos los ministros del área para ver si se puede buscar, incluso constituir una mesa de trabajo para ver si a través del diálogo, que la mejor herramienta en democracia, buscar alguna alternativa. Ahora, si no hay alternativa, no la hay nomás, si nadie está obligado en esta materia, respecto a su postura, pero en paralelo hacer el esfuerzo por una solución integral conforme a lo que ha planteado el senador Jorge Pizarro, la senadora Carvajal y el senador Girardi.
Presidente, ¿sí? Bueno, lo que usted ha señalado es tal cual el planteamiento que mencioné antes, y nuestra disposición, yo creo que tiene que tener confianza, pero y tenemos que tener confianza mutua, es a que desde ya, digamos, constituyamos ese equipo de trabajo, que no va a ser sencillo, cada situación es muy distinta. Por ejemplo, mencionar en el caso de la sanitaria, nosotros tenemos un subsidio al agua potable, por lo tanto, todas las personas que tienen un consumo bajo y que tienen acceso al subsidio, que son muchos miles de subsidios, tienen su cuenta pagada, ¿no? Se paga directamente la cuenta, ya sea que tenga una PR o que tenga o estén en una sanitaria. Lo cual es distinto a los consumos de luz, por ejemplo, que no tienen un subsidio para las personas de menores ingresos. O sea, hay distintas situaciones, pero nuestra disposición es absoluta a ponernos a trabajar desde ya en este tema. Quisiéramos mostrarles también que la situación es difícil, también porque es difícil saber cuál es la situación. La situación, si la pandemia se extiende de aquí a diciembre, es el doble de difícil que la que tenemos hoy día. Hoy día, una persona que tiene que dividir lo que debe, si no pagó desde el principio, si desde marzo, abril del año pasado no pagó, bueno, es una cosa distinta, si esto se extiende hasta diciembre, y se suman, además de esos meses, y tiene que dividir todo eso por 48. El monto que tiene que pagar adicional al mes es muy diferente. Por lo tanto, las ayudas que hay que dar son muy diferentes. Hay que ponerse de acuerdo a qué tipo de persona, como usted bien mencionaba, digamos, y otros senadores, de si acaso a los consumos altos, a los consumos bajos, en fin. Y todo esto, además, sin generar incentivo a las personas hoy en día que pueden pagar, dejen de pagar porque sepan que tienen un subsidio al final. Entonces, podemos trabajar desde ahora en la solución, y desde ya el interés del Ejecutivo es precisamente eso, resolver este problema. Pero hoy día, poner por delante lo que usted ha señalado, no podría ser, no sería presentable, no sería posible que tuviéramos un punto en el cual pudiera cortarse algún servicio básico o que a las personas les cobraran interés, en fin, porque estamos, digamos, discutiendo cómo vamos a resolver un problema que no requiere ser resuelto hoy día. Si las personas van a renegociar y cuando termine la pandemia, ahí es el momento en el cual la persona se van a acabar los cortes y va a tener que ver, bueno, cómo enfrento la reprogramación de la deuda que tengo. Entonces, ahí es cuando tenemos que tener la solución. Así que el compromiso...
Pero de hecho, podría existir el compromiso de constituir, sí, una mesa de trabajo entre la Comisión
de todas maneras
y el Ministerio de Obras Públicas y Energía.
Y también Energía y Hacienda, y podemos armar un equipo con quienes ustedes definan, y podemos ponernos a trabajar con los datos, digamos, de lo que hay en cada sector. Y poder, digamos, tener, ya sea con los mismos senadores o con equipos técnicos o ambas cosas, y poder, digamos, dar un paquete que pudiéramos luego hacer un proyecto de ley específico para eso, que fuera a resolver esto al momento en que las personas realmente lo requieran, y si es necesario apoyar a algunas compañías o a lo que sea, que no pueden enfrentar, digamos, montos que fueran demasiado excesivos, lo que corresponda a lo que se analice en ese momento.
Presidente.
Sí, adelante. Senador Durana. José Miguel, ¿me escucha o no?
Yo quiero valorar lo que ha manifestado. ¿Aló? ¿Ahora sí?
Te escuchamos fuerte y claro.
Presidente, quiero valorar lo que ha expresado el ministro Moreno. Además, ha estado presente desde el primer día de este proyecto el subsecretario de Energía. Y creo que lo que ha planteado da la certeza de que podemos hacer un trabajo pensando en lo que se viene más adelante, porque aún estamos en la crisis de la pandemia. Y por lo tanto, presidente, solicito ver la posibilidad si es que finalmente podemos votar este proyecto ahora, dado de que a las 12 yo tengo comisión de medio ambiente. Entonces, si bien es hasta total despacho, lamentablemente tenemos compromiso con otras comisiones. Gracias, presidente.
Yo propongo que despachemos el proyecto. Nos quedan tres votaciones, creo, bien específicas, nada más, respecto a las cuales ya hemos tenido debate. Despachemos el proyecto y asumamos, bueno, la constitución de la mesa de trabajo, que incluso la podríamos hacer extensiva a otros senadores que no necesariamente forman parte de la Comisión de Economía. O sea, junto, por cierto, a los representantes de la senadora Carvajal y el senador Pizarro, que son los que han manifestado el tema. Además, hay un equipo que trabaja con el senador Pizarro que hizo una propuesta concreta, específica, en un documento que anda circulando y que ha sido distribuido. El propio senador Girardi ha manifestado interés y, por tanto, que podamos ahí sentarnos a conversar y trabajar una fórmula, pero es imprescindible que aprobemos la ley, porque si no vamos a empezar con vamos a tener problemas ya en un par de días más. Y además viene la semana distrital, que es la semana previa a la elección. O sea, si esto no está despachado, con ambas cámaras vamos a tener un problema. ¿Habría acuerdo con eso? Voy a recoger la votación para que sea transparente. Secretario. Vamos a votar si seguimos el proyecto y lo despachamos ya conforme había sido la situación original.
¿Hasta total despacho o...?
Hasta total despacho.
Ya. Senadora Aravena.
Por favor.
Hasta total despacho. Senadora Carvajal.
Presidente, yo no estoy de acuerdo. Yo hubiese querido que tal vez la voluntad manifestada hoy día por el Ejecutivo, después de un año o 15 meses de pandemia, hubiese habido una alternativa, a lo mejor ya expuesta, más allá de los datos que valoro, pero creo que hay también hay una destinación respecto a esto que merece observarse y que habría sido posible tener a la vista, por lo menos como propuesta antes de finalizar esta votación. Si bien es cierto, valoro que haya la disposición, me gustaría formar parte de esa mesa, por cierto, pero en este caso no voy a ser mayoría, pero yo no estoy de acuerdo que lo voten.
Senador Durana.
A favor de sacar adelante el proyecto de prórroga, con el compromiso que ha asumido el ministro Moreno para poder hacer un segundo proyecto en paralelo que beneficie a la gente de escasos recursos para poder pagar sus cuentas. A favor.
La votación es que se despache en esta sesión,
sí,
senador.
Sí, sí.
Perfecto. Senador Pizarro.
Está conectado. Lo que veo.
Ahí está el senador Pizarro.
¿Está allá, Jorge?
Sí. Senador Pizarro, le explico. El presidente puso en votación, en consideración de la comisión, si este proyecto se despacha en esta sesión.
Yo creo que es necesario hacer todas las sesiones que sean necesarias, pero vuelvo a insistir, para mí lo más importante es que definamos objetivos, criterios, itinerarios claros sobre la base de la propuesta que cogió el señor ministro. Entre que votemos hoy día, votemos mañana, pasado, cuando tengamos las cosas más claras, prefiero que votemos mañana, pasado.
Presidente.
Yo prefiero que despachemos proyecto. Entiendo la presión del senador Pizarro, el senador Girardi y la senadora Carvajal, pero el punto es que el Congreso puede comprometerse a lo que puede hacer el Congreso cuando hay que sumar el esfuerzo de un tercero o de otro, en este caso el gobierno, la solución no depende solo de nosotros. Y como estamos contra el tiempo, el punto es cómo logramos efectivamente evitar los cortes, que son dentro muy pocos. Y bueno, yo espero que podamos llegar a un entendimiento y a una buena propuesta con el gobierno, pero como eso no depende del Congreso, estar diciéndole a las chilenas y chilenos, mira, ¿sabe qué? Vamos a trabajar por una solución mejor, pero eso depende no solo del Congreso Nacional y con un resultado incierto. Yo creo que el riesgo muy grande de las personas que en los hechos están en una situación muy dramática hoy día. Por eso yo prefiero que por eso
24 horas
fuéramos en paralelo, por eso planteé que fuéramos en paralelo. Así que voto porque despachemos el proyecto. Senadora Carvajal, usted iba a decir algo.
No, presidente, solo decirte a lo mejor no tener una propuesta cerrada, pero sí una alternativa, dado esta votación, que permita visualizar que hay un compromiso serio, efectivo, del cual yo obviamente puedo confiar, pero creo que el contexto actual requiere respuestas urgentes y más efectivas. Creo que pasar del dicho al hecho es lo que hoy día la ciudadanía espera, y yo he esperado al menos, que era lo que pensábamos, 24, 48 horas que habrían sido necesarias, por lo menos, sin ánimo de entorpecer ni frenar este proyecto, pero tener una alternativa para lo que viene, que creo que habría sido muy provechoso.
Gracias, senadora Carvajal. Yo entiendo que hay un compromiso suscrito por el ministro Moreno de que nos vamos a sentar a conversar, y que ha sido explicitado en esta sesión. Yo agradezco la buena disposición del ministro Moreno en ese sentido. Y por cierto, también hay que agradecerle a Sano Pizarro, que es el que ha estado desde hace ya varios días planteando la necesidad de que este tema se aborde integralmente.
¿Quién sería nuestra contraparte? ¿El senador Pizarro? Para digamos, iniciar la
conversación. ¿Podríamos designar al senador Pizarro?
Y que él incorpore, o digamos, se incorporen todos los que quieran, pero digo,
para. Yo me siento interpretado por el senador Pizarro. Si la senadora Carvajal quiere formar parte, a mí me siento interpretado. No sé si los senadores oficialistas quieren nombrar a alguien. Para que esto sea.
Por eso que se incorpore. La comisión, presidenta. Presidente, tiene que ser la comisión.
Sí, ¿sí? Por sí. Perdone, presidente, pero lo mismo pienso yo. O sea, yo lamento que se haya nombrado todo el tiempo solo a los tres senadores de oposición. Sí. Nosotros, al menos yo voy a hablar por mí, jamás hemos planteado que no nos parezca la postura del senador Pizarro, todo lo contrario. Hemos sido bastante conscientes en nuestro discurso respecto a la necesidad de llegar a un acuerdo y de trabajar todas las partes. En ese sentido, yo me siento absolutamente convocada a esa comisión que se va a trabajar con el gobierno, y estoy muy esperanzada de que vamos a llegar a buenos acuerdos.
¿Qué está la comisión?
La comisión, entonces. Y tiene razón la senadora Lavera, que efectivamente ha sido bastante transversal. Entonces, la comisión. Seguimos con la tramitación del proyecto, ¿de acuerdo a lo que
Acá se acaba? Total despacho, sí, por mayoría, 3-2.
Sí, pasemos entonces, estábamos en el tema de si eliminan los requisitos o se aumenta al 80% la cobertura.
Así es, artículo tercero y siguientes.
No sé si es necesario comentar nuevamente o podemos tomar la votación, pregunto, porque este tema ya lo vimos en la sesión pasada.
Así es.
Si algún senador quiere hacer uso de la palabra, yo no lo estoy viendo.
Pediría nomás que el secretario hiciera la relación y llamamos a votar.
Yo de acuerdo,
presidente. El punto fue el siguiente. Hay una iniciativa que propone eliminar todos los requisitos para obtener los beneficios y otro que plantea aumentar la cobertura al 80%, entendiendo que hay una norma que señala que todas las personas que se han visto afectadas en su ingreso y no pueden pagar de todas maneras pueden realizar una solicitud para efectos de postergar el pago y acogerse a los beneficios. Entonces deberíamos votar si es eliminación de todos los requisitos o ampliación de la cobertura al 80%. Esas son las dos alternativas que están.
Así es.
Si nadie pide la palabra, tendríamos que votar. Pedro, por favor, recoge la votación.
Perfecto. Senadora Aravena.
Tengo una consulta, señor secretario. Vamos a votar por una de las dos alternativas, ¿esa es la llamada votación?
Así lo entiendo.
¿Ya?
¿Eso es lo que el llamado que hizo usted? ¿A votar por una u otra alternativa? Porque esa es una de las diferencias entre ambas mociones.
Presidente.
Senador Pizarro.
Sí. Perdone que pueda parecer majadero, presidente, pero Yo estoy por aprobar el plazo y porque tenemos una urgencia adelante. El problema es que echar a votar ya algunas de las condicionantes necesariamente se van a cruzar con lo que creemos debe ser una propuesta más integral. Entonces, seguramente vamos a tener que hacer una nueva ley o indicaciones a esta ley si es que en la mesa de trabajo llegamos a algunos acuerdos. Tal vez lo que sería más conveniente, presidente, es que pudiéramos escuchar a los profesionales que son de la biblioteca de la Universidad de Santiago, que han trabajado en una propuesta que nos pueda servir de base, que yo se la envié a usted y también al Ejecutivo. Y también están representantes de los operadores, de las empresas. Entonces tal vez sería bueno escuchar qué están pensando ellos al respecto, o si tienen información o datos distintos, porque uno dice, es como obvio que tiene que estar dentro del 80% de vulnerabilidad. Eso es como obvio, yo me imagino que todos iríamos a estar de acuerdo en eso. Pero también sabemos que en la mesa de trabajo va a salir qué pasa con el resto, qué pasa con algunas empresas, qué pasa con pymes que están quebradas, qué pasa con... Van a aparecer otras cosas que también deberían formar parte de este debate. Por eso hago la consulta y arriesgo a ser majadero, presidente.
Presidenta.
Bueno, ser majadero,
senador Durán.
No tengo para qué decir.
Senador Durán.
Sí, en la línea de lo que estamos conversando, hoy día a nadie le cortan ningún servicio básico. Por lo tanto, si ellos quisieran hacer el convenio hoy día, finalmente, si aumentamos el 80%, lo van a poder hacer automáticamente, y el resto tiene que acreditar que finalmente está imposibilitado de dar cumplimiento a las obligaciones de pago de servicios básicos. Pero como además hay un compromiso de establecer esta mesa de trabajo, entendiendo de que lo que estamos haciendo hoy día fundamentalmente es poder dar una solución al vencimiento que tenemos de la ley el 4 de mayo, esto finalmente va a ser subsumido posteriormente en lo que finalmente se va a determinar en el proyecto que ha presentado el senador Pizarro y que se va a trabajar en esta mesa técnica. Por lo tanto, al final esto se va a subsumir, se va a llegar a otro acuerdo cuando finalmente tengamos las conclusiones de esta mesa de trabajo, que de acuerdo a lo que se ha establecido va a funcionar casi automáticamente. Así es que yo veo que en función de ir avanzando, no tiene un sentido no votarlo hoy día.
¿Se ofrece la palabra?
Siente.
Adelante.
Respecto de las dos alternativas de votación señaladas, disculpe, destacar dos puntos. Mira, que fueron destacados en la comisión anterior. El artículo cuarto señala ya expresamente de que todos aquellos que no están en el artículo tercero y que tengan imposibilidades para poder abordar sus cuentas pueden acogerse también a este convenio de pago. Pero el artículo 5, que también se suprime, que se propone ser eliminado, es de una naturaleza completamente distinta. Ya lo que establece son obligaciones y los canales de comunicación que las empresas deben establecer para poder recibir la información, qué información de ellos y los plazos en los cuales ellos tienen que ponerse en contacto también con las personas que lo contacten. Es decir, es una naturaleza completamente distinta y creo que no va en el sentido de lo que hemos estado conversando, la eliminación del artículo 5, establece también ciertas sanciones, estadísticas de información de registro que tienen que dar las empresas. Por tanto, creo que es una naturaleza completamente distinta, y además el artículo 4, como decía anteriormente, tiene la ventaja que permite que todos aquellos que no estén en el artículo 3 y por motivos de imposibilidad de pago, derivados de la pandemia, pueden también acogerse a la posibilidad de los convenios que la ley establece.
Mira, sobre el fondo, yo tengo una opinión que es la siguiente, porque estuve reflexionando porque se planteó en la sesión pasada. Ya se genera un incentivo a no pagar porque no hay corte. Ahora, es de toda lógica porque si se corta en medio de la pandemia el suministro de agua potable, por ejemplo, todos sabemos el drama que eso significaría. La gente no podría cumplir con la medida sanitaria y quedarse en su casa. Si se corta el servicio eléctrico, lo mismo. Pero efectivamente hay un incentivo a no pagar porque la forma de cobro de estas cuentas es a través del corte. Y por eso además requiere una regulación porque estamos hablando de un servicio monopólico. El tema de la red de tiene otra connotación, pero al menos en agua y electricidad son de carácter monopólico. Si nosotros eliminamos toda forma de requisito, la señal que estamos dando es que más no pague. Porque no van a cobrar multiinterés a nadie. Y por tanto, la preocupación que planteó el senador Pizarro, que es que lleguemos a fin de año con una deuda tan grande que la gente no la pueda pagar, bueno, ese, estamos generando un incentivo para que ese problema sea mayor. Porque estamos desincentivando el pago para quienes hoy día pueden pagar. Y que es más, si se le acumula la deuda, podrían mañana no estar en condiciones de pagar. No porque se hayan visto afectados en sus ingresos, sino que porque el flujo de sus ingresos no les permite pagar una deuda acumulada, independientemente de que se reparte en 48 cuotas. Entonces, si lo que queremos generar es que ojalá los que paguen puedan pagar, paguen por un lado. Y en segundo lugar, vamos a establecer con el gobierno un diálogo para establecer alguna forma de subsidio o de contribución pública del Estado para asumir parte de la deuda al menos, y es parte de lo que acabamos de conversar con el ministro. Entonces la pregunta es, tratemos de que la deuda aquí, de aquí a fin de año, dada la prórroga, no sea mayor y sea la deuda solo de quienes efectivamente no pueden pagar y no la deuda de todo el mundo. Por tanto, yo me inclino más por la tesis de ampliar la cobertura al 80%, pero mantener los requisitos. De todas maneras está la norma residual, está la norma del artículo 4, que permite acogerse a los beneficios a aquel que lo necesite, aun cuando no cumpla con los requisitos. Pero establecerla como una norma excepcional. Si eliminamos los requisitos, esa va a ser la regla general. Y lo que vamos a tener es mucha gente que necesariamente no va a pagar y a fin de año va a estar exigiendo más apoyo del Estado para ver cómo se hace cargo de la deuda. Entonces, yo me inclino más bien por ampliar la cobertura, manteniendo el resto de la regulación. Esa es mi modesta opinión. No sé si estamos en condiciones de recoger la votación o algún otro senador quiera...
No, solo presidente, pedirle que votemos, porque yo tengo la misma opinión suya y creo que es bueno que votemos solamente.
Ya, vamos a votar entonces. Se toma la votación.
Está sin audio, Pedro.
Presidente, entonces la votación la tomaré conforme a sus instrucciones. En base a una u otra alternativa.
O sea, una u otra alternativa y el que quiere puede votar no nomás. Ambas.
En contra, obvio, en contra, exacto.
En contra, sí.
Senadora Aravena.
Yo me inclino, señor secretario, por la propuesta de encontrarse dentro del 80% de vulnerabilidad.
Perfecto. Senadora Carvajal.
Por la propuesta que ha señalado el senador Lizalde.
Perfecto. Senador Durana.
La de aumentar el 80%.
Perfecto. Senador Pizarro.
Parece que no está conectado, Pedro.
No, está conectado, pero él está sin cámara. Senador Pizarro. Senador Elizalde. Presidente.
80%.
Entonces, aprobado 80%. Por unanimidad de los presentes, 4-0, y se rechaza entonces la otra opción, la del boletín 14-163, en su numeral 4, que proponía que se suprimieran los artículos 3, 4 y 5.
Avanzamos entonces, presidente. A la siguiente, sí.
Eso lo damos por rechazado.
Sí. Ahí estamos.
Ahí.
Eso ya lo acordamos, 31 de diciembre, eso ya está votado.
Está votado.
Sí, creo que queda una o dos votaciones, se queda poco. 48 meses también se votó.
Sí. Y esta es una propuesta del boletín.
Podríamos tener a la vista la norma, hay una norma que plantearon los diputados, que plantea que la ley se. La aplicación de esta ley se prorroga automáticamente hasta 60 días después de la vigencia del estado de emergencia en caso que el estado de emergencia siga vigente de aquí al 31 de diciembre. Si hablamos de la propuesta de perdón, además hay un plazo ahí que yo no entiendo, porque es el 1, el 2, el 5 y el 7. Creo que el 5 está de más, ¿o no? ¿O estoy equivocado?
Bueno, como recordaba el señor López, se refiere a la obligación de hacer publicaciones e informar esto en la página web de las respectivas empresas.
Ya, pero se entiende que esa obligación está presente durante toda la vigencia de la ley.
Sí.
Mire, Pedro, usted me envió un texto y lo estoy buscando.
¿Qué es lo que vamos a recibir, que recibiría el Senado hoy día?
Que habla de la aplicación de la...
Dice acá, presidente, si quieres yo comparto sí. Pantalla y leo.
Sí, pero... ya.
Perfecto.
No sé si lo puede poner. Pero, sí. Pero no hace mención al 5, porque el 5 no está.
No, sí, tiene razón, no hace mención al 5.
Tiene que ser el 1, 2 y 7.
1, 2 y 7, sí.
Sí.
Cumplido los plazos indicados. A ver, voy a compartir pantalla. Ese es el proyecto que despachó la Cámara de Diputados la semana pasada y que llega, del cual se daría cuenta en la sesión de hoy en la tarde.
Este los plazos indicados en el artículo 2 y 7, y si aún se aún vigente el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública a producto de la pandemia COVID declarada por la ONU, y su programa, dicho plazo se extenderá hasta 60 días de determinado dicho estado de excepción constitucional. Que no es la duplicación, el otro proyecto habla de duplicar el plazo. Sí, duplicamos. Claro, estamos saltando inmediatamente a 1.000 días. O sea, basta con que la pandemia se prorrogue hasta el mes de enero y estaríamos prorrogando el beneficio por 1.000 días. Ahí sí que la deuda acumulada sería enorme. Y en 48 cuotas nadie estaría en condiciones de pagarla. Estamos hablando de una deuda de casi tres años. Aquí se plantea algo mucho más simple y es que estar todavía en esta catástrofe se prorrogue hasta 60 días más. Ya, esas son las alternativas. Y entonces vamos a tomar la votación. Alternativa 1, o sea, por la propuesta del presentar el proyecto original, que son duplicar el plazo, la propuesta de 60 días después de terminar el estado de catástrofe, y la propuesta de rechazar la norma. Es decir, que no haya norma y prórroga. Es decir, que esta ley solo rige hasta el 31 de diciembre.
Presidente, y haciendo esa precisión, que se trataría de los artículos 1, 2 y 7.
1, 2 y 7. Ya. Tomemos la votación. Yo por lo menos me voy a inclinar por la propuesta de los 60 días desde determinado el estado de emergencia.
Ya. Senadora Aravena.
60 días también. Termina el estado de emergencia.
Senadora Carvajal.
De igual manera, los 60 días, señor senador.
Senador Durana.
Me sumo a la votación de los 60 días.
Senador Pizarro. Senador Pizarro. Presidente.
60 días.
Aprobado por unanimidad 4-0, que es la propuesta con esas modificaciones del proyecto.
Ok, ¿se ofrece la palabra? No habría nada pendiente, por tanto podríamos dar por despachado el proyecto.
Así es.
Perfecto. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión.
Perdón, ¿no vamos a escuchar el informe?
Ah, perdón, tiene razón. Vamos a escuchar el informe de los... ¿quiénes son los directores, Jorge?
Está el profesor, el ingeniero César Verdejo, y está Jorge de la biblioteca. Don Mauricio... Perfecto.
Está Mauricio, a Verdejo no lo veo en pantalla.
Está don Humberto, sí, está don Humberto ahí, yo lo veo a la derecha, arrinconado ahí, de camisa blanca con corbata.
Ahí lo veo, Verdejo, por acá. Humberto. Sí, lo hemos visto varias veces en la sesión. ¿Cuál de los dos parte?
Yo parto, señor presidente.
Adelante, señor Verdejo, tiene la palabra.
junto con saludarlo, señor presidente, a los miembros de la comisión. El presente trabajo fue realizado junto a Mauricio Holtz, quien es economista de la Biblioteca del Congreso, y también colaboró con nosotros Cristian Torres como jefe de gabinete de la senadora Proboste. En honor al tiempo y entendiendo que los senadores tienen compromiso, lo que nosotros planteamos derechamente es generar un mecanismo que resuelva de manera estructural la deuda que se generó y que se va a generar de aquí al 31 de diciembre del 2021. En el sector de agua potable, la deuda a la fecha está cerca de los 81 mil millones, en energía eléctrica 114 mil y en gas de cañería casi los 6 mil millones. En ese contexto, nosotros hicimos una proyección lineal respecto a la deuda a diciembre del 2021, donde vemos que si lo llevamos a números macro en términos de dólares, la deuda entre los tres servicios básicos estaría en torno a los 460 millones de dólares. Y en ese sentido, la presente propuesta tiene como objetivo solidarizar la deuda de tal manera que tanto el Estado, las empresas y los usuarios se hagan parte de la deuda de forma solidaria. ¿Qué es lo que ha ocurrido dentro del mundo? La experiencia internacional muestra que algunos países, principalmente Italia, el Reino Unido y Bélgica, han puesto fondos estatales con el fin de ayudar a las familias para que puedan pagar la deuda de los servicios básicos, pero también asegurar la cadena de pago, que en el caso del servicio eléctrico es diferente al sanitario. En el caso del servicio eléctrico son tres segmentos los que interactúan: la generación, transmisión, distribución, y a la fecha son las empresas de distribución las que están asumiendo los costos financieros respecto a la deuda que se está incrementando. Entonces, la experiencia muestra sí o sí que es posible que el Estado defina fondos que permitan solventar la deuda y evitar problemas dentro de la cadena de pago. Entonces, lo que nosotros detectamos, y lo ha señalado claramente el senador Pizarro y las senadoras presentes, es que el problema va a seguir creciendo, el problema se va a incrementar, la bola de nieve de una u otra manera está creciendo y es necesario entregar certeza, certidumbre, para que las familias de una u otra manera no tengan una preocupación adicional a la que ya tienen producto de la pandemia. Y por otro lado, al mismo tiempo, asegurar las cadenas de pago de los servicios de suministros básicos. Entonces, en ese contexto, es necesario definir una estrategia un poquito más estructural, porque al final de cuentas, si bien es cierto, ahora existe certidumbre, y en este proyecto de ley que ustedes aprobaron, y si se aprueba en el Senado y la Cámara, efectivamente las personas no tendrán corte de suministros básicos hasta el 31 de diciembre. Pero el problema es, llegamos a enero, a marzo, ¿y de qué manera la gente va a pagar? Y si la gente no puede pagar, ¿cómo se les va a obligar a pagar? Y eso va a generar un problema aún más grave, tanto para el usuario, el ciudadano, que debe ser el principal objetivo de política pública, pero al mismo tiempo también para las empresas del sector. Entonces, en ese sentido, y para no dilatar la exposición, nosotros proponemos lo siguiente. Me voy directamente a la propuesta. Consideramos que la deuda proyectada a diciembre del 2021 se paga en un plazo de 4 años, de tal manera que el pago sea lo más, digamos, suave posible por parte de todos los incumbentes que interactúan, siendo el Estado, las empresas y los usuarios finales. En ese contexto, en una proyección de deuda de pagarla en 4 años, nosotros definimos 2 escenarios, y es el escenario 1, que es el más ideal para nosotros, es que el Estado suma el 25% de la deuda, las empresas el 25% restante y los usuarios asuman el 50% total. Pensando en los usuarios residenciales, no residenciales, industriales, comerciales, etc. Y el escenario 2, en el caso, por supuesto, que no exista patrocinio por parte del Ejecutivo y las empresas asumen el 25% y los usuarios el 75%. Es súper importante tener en cuenta que el plazo de tiempo de los 4 años permitirá que las empresas no asuman de un momento a otro la deuda, sino que se pueda pagar en este plazo de 48 cuotas que nosotros hemos definido y hemos estimado. Por supuesto, los beneficiarios de subsidio del agua potable no pagarán, y el cargo fijo de los usuarios aportantes, en el fondo, el aporte que harán todos los usuarios, será diferenciado en términos de si son clientes residenciales y no residenciales, y eso nos da una alternativa de que sea un gasto o un cargo progresivo. Entonces, en términos del escenario 1, que es con patrocinio del Ejecutivo, las empresas acreedoras de la deuda concurren con un 25% del total mediante condonación. El Estado asume el 25% también asociado a lo que pagan las empresas y el 50% restante lo asumen los usuarios. Nosotros hicimos un ejercicio también replicando el modelo de agua potable para aquellas familias que tienen subsidio, replicándolo para el caso de la energía eléctrica. Y el escenario 2, por supuesto, es el escenario menos favorable en que el no existe aporte del Estado y simplemente las empresas asumen el 25% de la deuda y el restante 75% lo asumen los usuarios de manera progresiva. Es decir, los que consumen más, pagan más. En el caso del segmento energía eléctrica, nosotros en el escenario 1, en que el Estado asume el 25% de la deuda, las empresas el restante 25% y los usuarios 50%, nosotros proyectamos que los usuarios residenciales, que son los BT1, los de menores recursos, tendrán un cargo fijo de 168 pesos por un periodo de 4 años, que son los 48 meses. Y en el caso de los clientes no residenciales, donde tenemos las empresas y todo cliente que no sea BT1, incluyendo los clientes libres, que son los clientes que consumen más energía, tendrán un cargo fijo de cercano a los 3.600 pesos. Es súper importante tener en cuenta un aspecto que mencionó el Ministro de Energía, puesto que vamos a entrar en un periodo del año donde más energía eléctrica se utiliza, puesto que el consumo promedio no son 180 kilowatt-hora, el consumo promedio en términos de pandemia y en términos de invierno sube por lo menos un 40%, por lo tanto, lógicamente, la bolsa se va a incrementar particularmente en los meses de junio y julio, y hay que recordar que en esos meses igual de todas maneras se aplicará el cargo por energía adicional de invierno, por lo tanto, las cuentas van a subir particularmente en estos meses. En el escenario 1, con subsidio, es decir, sacando los 750.000 beneficiarios que están en el agua potable, el cargo, en este caso, para los clientes residenciales sube, se incrementa a 190 pesos, y para los no residenciales se mantiene igual, en los 3.592 pesos. El siguiente escenario es el caso en que el Estado no participa, y lógicamente las empresas se hacen responsables y del 25% y el 75% restante de los usuarios. En este escenario, en esta situación, los clientes residenciales tendrán que pagar un poquito más, son 252 pesos, y los clientes no residenciales cerca de 5.400 pesos. En el escenario 2, es decir, sin participación del Estado y solamente asumiendo 25% de las empresas y 75% de los usuarios, y considerando el subsidio de los 750.000 beneficiario, lógicamente el cargo para los clientes que no son BT1, es decir, que son empresas principalmente, se mantiene 5.388 pesos y el cargo para los clientes residenciales sube un poquito más en términos de los 285 pesos. Este mismo modelo lo generalizo acá y lo represento que en términos generales, bajo las sensibilidades que hemos realizado, los clientes BT1, que insisto, son los que más van a utilizar energía en los próximos meses, producto del frío y la pandemia, van a pagar entre 168 y 285 pesos en términos de cómo se financia la deuda, y los clientes que no son BT1, que principalmente son empresas, van a pagar entre 3.500 y 5.400 pesos al mes en un plazo de 48 cuotas. Segmento gas. Hicimos el mismo ejercicio en el segmento gas, considerando un aporte igualitario entre el Estado y las empresas de 25% y los usuarios un 50%. En ese contexto, los usuarios de gas residenciales tendrán un cargo fijo de 62 pesos y los clientes no residenciales de 765 pesos. Y el escenario 2, también para el gas, en el caso que el Estado no participe de la iniciativa, lógicamente se produce un incremento, pero no pensamos superar los 100 pesos mensuales y los clientes no residenciales pagarían cerca de 1.200 pesos. Entonces, en resumen, para el gas, los clientes residenciales pagarían entre 62 y 93 pesos mensuales por 48 meses en términos de los aportes que realiza el Estado, la empresa y los usuarios, y los clientes no residenciales entre 770 y 1.200 pesos. Esta metodología es progresiva porque el que consume más paga más. Hay que tener en cuenta, e insisto, súper importante en términos de gas y en términos de electricidad, que producto del invierno, la pandemia y el encierro, los consumos van a subir particularmente en los meses que vienen de junio y julio. Le voy a dar la palabra a Mauricio Holtz, que es economista de la biblioteca, y él nos apoyó técnicamente en este desarrollo metodológico, y él discutirá y les presentará los resultados asociados al agua potable o los servicios sanitarios. Mauricio, ¿estás por ahí?
Sí, Humberto. Holtz, aquí estoy por su intermedio, presidente. Gracias, te pido que me pases la slide, Humberto, please. Vamos a la siguiente. Ok. Saludar a todos los senadores, y bueno, voy a explicar un poco el modelo del agua, que se basa, digamos, en lo que Humberto ha explicado en su presentación. Primero quería presentar algunos datos básicos. La deuda acumulada, digamos, entre enero del 2020 y abril del 2021, que es el periodo que nosotros denominamos el periodo de la pandemia, digamos, es de 81 mil millones de pesos, digamos. Esa es la deuda de agua, digamos, de servicios sanitarios que se ha ido acumulando en el periodo de la pandemia. Y de este monto, 73 mil millones corresponden a los morosos de 61 días y más, digamos, y 7 mil millones de pesos corresponden a personas que tienen una morosidad de menos de 60 días. El aumento de los deudores en este periodo de pandemia ha sido de 228.767 usuarios que tienen una deuda de más de 61 días y 78.000 que tienen una deuda de menos de 60 días, perdón. Y la deuda promedio de los deudores de más de 60 días son 322.900 pesos y la deuda promedio de los menos de 60 días es de 92.593 pesos. Estos datos son datos de la Superintendencia de Servicios Sanitarios y están en línea con los datos que presentó el ministro anteriormente. La siguiente, por favor, Humberto. Esta es la evolución de la deuda dividido por periodos, digamos. La primera línea vertical es de enero del 2019 hasta el inicio de la pandemia en enero del 2020, y la segunda línea vertical define, digamos, el periodo de la pandemia. Ahí están los 81 mil millones de pesos, digamos, que es la deuda acumulada en el periodo de la pandemia, y en línea con lo que mostraba el ministro también, lo que se muestra es que en el periodo anterior, digamos, a la pandemia, la deuda venía más o menos estable, digamos, con un pequeño incremento entre octubre del 2019 y enero del 2020, probablemente producto de la crisis social, digamos. Y luego se ve el incremento más vertiginoso, digamos, más fuerte, digamos, en el periodo de la pandemia. Particularmente en los usuarios, en las deudas, digamos, de más de 61 días, que es la línea naranja, digamos, en donde se ve un incremento bien fuerte entre abril del 2020 y agosto del 2020, digamos, un incremento muy fuerte que después tiende a estabilizarse, digamos, hasta la fecha actual, que es abril del 2021. Si nosotros hacemos una proyección lineal, digamos, de la deuda, a diciembre del 2021, lineal, es decir, bueno, a ver cuánto aumentó año a año, digamos, en el periodo que estamos observando, y proyectamos eso linealmente a diciembre del 2021, nos encontraríamos con una deuda acumulada, digamos, de periodo pandemia, de 133 mil millones de pesos. La siguiente, por favor, Humberto. Entonces, siguiendo el modelo que explicó Humberto, en el primer escenario tenemos una deuda que se distribuye tripartitamente, digamos. El Estado paga un 25%, las empresas sanitarias un 25% y los usuarios finales un 50%, y esta deuda se paga en 4 años, ¿cierto? La deuda anual que habría que pagar, digamos, para cumplir con los 4 años, o sea, anualmente sería 33 mil millones, y de eso a los usuarios les corresponderían 16 mil millones de pesos. Entonces, si esto lo distribuimos, digamos, lo prorrateamos, digamos, entre los usuarios, teniendo en cuenta que los usuarios con subsidio no pagan, y haciendo distinción entre los residenciales y los no residenciales, obtenemos o podemos definir tres escenarios, digamos, de pago mensual, digamos, para satisfacer la deuda. Un primer escenario es que todos paguen lo mismo, digamos, y en ese caso los residenciales y los no residenciales pagarían 286 pesos mensuales, con lo cual la deuda se satisfacería, digamos, en los 4 años. Pero si introducimos factores de solidaridad, digamos, en los cuales hacemos la distinción entre residencial y no residencial, y los residenciales pagan menos que los no residenciales, y aplicando ciertos factores de solidaridad, digamos, podemos llegar a un escenario en donde los residenciales pagan 225 pesos y los no residenciales 1.120 pesos, y aplicando factores de ponderación de mayor solidaridad aún, podemos llegar también a escenarios en donde los residenciales pagan 133 pesos y los no residenciales 2.370 pesos, digamos. Muestro distintos casos porque en el modelo se puede jugar un poco con los factores de solidaridad, digamos, para introducir más solidaridad o más progresividad o menos progresividad, digamos, atendiendo a la restricción de que la deuda, digamos, se termina satisfaciendo en los 4 años que se están proponiendo. La siguiente, por favor, Humberto. Y este es el segundo escenario en donde el Estado no participa del pago de la deuda, y las empresas ponen un 25% y los usuarios 75%. Acá obviamente todos los valores tienden a subir, y en el escenario más solidario, digamos, más progresivo, los residenciales pagarían 129 pesos mensuales y los no residenciales 3.555. La siguiente, por favor. Y bueno, ya este es el resumen del tipo que presentó Humberto, digamos. Entonces los residenciales podrían pagar entre 133 pesos y 199 pesos, dependiendo del escenario, y los no residenciales 2.370 pesos y 3.555, también dependiendo del escenario, y bajo ciertos supuestos de ponderación para obtener una mayor progresividad en el pago de la deuda sanitaria. Eso es. Gracias, Humberto.
Señor presidente, por su intermedio, algunos comentarios finales. Primero, que existe evidencia internacional en que el Estado ha determinado fondos para asegurar la cadena de pago de servicios básicos, principalmente Reino Unido y Italia. La propuesta contempla criterios de solidaridad entre Estado, empresas y usuarios para asumir la deuda a diciembre del 2031. Por lo tanto, este sería el marco general que permitiría resolver el problema que vamos a tener una vez que se supere la emergencia sanitaria. Las empresas pequeñas que producen energías renovables no convencionales deberían ser excluidas de la cadena de pago, y es por el hecho que el impacto que han tenido las RNC, producto del mecanismo de estabilización de precios de energía del 2019, ha sido bastante fuerte. Entonces, dentro del 25% que debiesen asumir las empresas de generación, transmisión y distribución, habría que buscar algún mecanismo para sacar a estas empresas que, de una u otra manera, aportan a limpiar la matriz energética del país. El cargo de los usuarios considera a aquellos que consumen más, ese es un método progresivo, el que consume más paga más, y este mecanismo efectivamente es una solución estructural y solidaria para cancelar la deuda asociada a la pandemia. Y en caso de aprobación del presente proyecto, es necesario establecer condiciones y requisitos para no incentivar el no pago, es decir, las personas que puedan optar a este mecanismo tienen que justificar adecuadamente la baja en los ingresos mensuales y que les permitiría incorporarse dentro del listado que serían beneficiados en esta condonación de deuda de manera triestamental, si lo queremos mencionar de esa forma, donde el Estado, las empresas y los usuarios de forma solidaria se hacen cargo de la deuda de los servicios básicos. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señor Verdejo. Gracias. La palabra.
Presidente.
Sí, adelante.
A mí me parece que lo que se ha presentado es muy interesante y creo que puede servir de insumo para lo que habíamos comentado anteriormente. Mi principal comentario tiene que ver con el último punto, porque uno puede buscar distintas formas de cómo se puede, digamos, solventar la deuda, sin perjuicio de que además es bastante difícil de proyectar cuál va a ser el monto de la deuda, porque depende de cuánto dure la pandemia, depende de cuánto sean las dificultades económicas, y depende de cuánto sea el incentivo de no pago que tengan las personas. Si las personas supieran que el 50% de su deuda no se va a pagar, y lo supieran desde hoy, bueno, tendríamos una inmensa cantidad de personas que no pagarían. Si el 25% lo va a pagar las empresas, otra parte del Estado, otra parte de ser solidario, bueno, y los usuarios solamente van a pagar el 50%, el último punto que se señaló aquí en la exposición pasa a ser el punto más importante de cualquier cosa que diseñemos. ¿Cómo hacemos que las personas, digamos, sabiendo a priori que terminado el periodo, durante el periodo no le van a cortar porque está prohibido el no corte, y cuando llegue el momento de pagar le van a cobrar la mitad de que si pago hoy día? Bueno, obviamente el incentivo no pago va a ser gigante, y además de eso la solución sería que las personas tendrían que demostrar que no podían pagar, y ya hemos visto, hemos tenido una larga discusión donde todos los senadores de oposición han estado en el otro costado, señalando, digamos, de que no se puede hacer, digamos, una cosa donde hay que demostrar, no se puede demostrar ni con el registro social de hogares, ni con otras cosas. Imagínense respecto de si acaso se puede hacer, respecto de si podía pagar el agua, el gas o la luz. Entonces, es un tema muy complejo, y es una de las complejidades de establecer a priori, digamos, cuál va a ser el subsidio en el momento del pago, de adelantarnos al problema. Entonces, yo creo que eso es parte de la discusión que deberíamos tener con la comisión respecto de cómo resolver esto, y es una de las ventajas de lo que acaba de suceder, que se independice el no corte, en fin, de iniciar una discusión que es totalmente necesaria respecto de cómo se puede enfrentar esto, a quiénes hay que subsidiar, en qué forma, con qué recursos, quién paga qué, que está muy bien planteado, digamos, las distintas preguntas, al menos las respuestas pueden ser, digamos, pueden haber distintas respuestas. Pero lo más importante de todo es que cualquier esos sistemas tiene que evitar que el comportamiento de las personas cambie respecto a lo que tenemos hoy día. Este proyecto está calculado los números con una proyección lineal que lo que asume es que se mantiene el comportamiento actual. Es decir, que no aumentan las personas que no están pagando. Hoy día, como lo mostré, por ejemplo, en el caso de los servicios sanitarios, las personas incluso habían llegado a estar un número mayor de personas sin pagar. Las personas probablemente por los aportes que han recibido, los retiros, de los aportes del Estado, con los bonos, han tomado una parte de eso, pagaron, y luego se ha mantenido bastante constante el número de personas que no estaban pagando. Si ese número aumenta, el problema se multiplica y todos estos cálculos se multiplican y los costos, digamos, que hay que asumir solidariamente, las compañías, el Estado, cualquiera, son números mucho más grandes. Entonces, lo más importante es que tengamos claro que esto no genere una situación que es una crónica de una muerte anunciada, porque tampoco podemos decir lo que normalmente se hace en esto. Mire, vamos a hacer tal cosa, pero eso es válido para la deuda para atrás, no para la deuda para adelante. Este es un caso particular. Aquí estamos haciendo una cosa en la cual decimos, mire, al 31 de diciembre del año 2021 yo le voy a resolver la deuda que usted va a generar ahora y que la puede generar en los meses siguientes. Entonces, es una cosa que genera el incentivo a crearla. Es una situación que tenemos, por eso yo insisto, sumemos este muy buen trabajo a otros y estudiemos el tema con seriedad y busquémosle la solución con el objetivo común de resolver el problema cuando llegue el momento, que es en el momento en el cual se acabe la pandemia y tengamos que enfrentar esto.
Gracias, ministro. Mira, yo tengo un par de comentarios. Me parece muy interesante la propuesta, valoro que se haya realizado. Voy a decir algo que le va a molestar a las empresas, pero me gusta esto de que las empresas puedan contribuir de alguna manera, más allá de lo que están contribuyendo por el hecho de que no se cobren multas de intereses y gastos asociados, porque yo soy convencido de que la pandemia implica que la economía está congelada. Entonces, lo que resulta absurdo es que ahí es pretender tener niveles de utilidades como si la economía estuviera funcionando bien. Y aquí, así como las personas han visto afectadas en sus ingresos, así como hay empresas que han quebrado, las empresas que pueden seguir funcionando tienen que mentalizarse que los niveles de utilidad no van a ser los que han tenido en tiempos de normalidad. Entonces, a mí me parece que eso requiere, digamos, una nueva visión por parte de la empresa. Se me parece positivo que la empresa forme parte del esfuerzo en la propuesta que se realiza. Tengo una duda conceptual respecto de que este subsidio no puede ser un incentivo al no pago. Porque en definitiva se está premiando al que no paga. Todos los que no paguen le van a pagar la mitad de la cuenta. Entonces, para esos efectos, mejor no pagar. Entonces, ahí tengo dudas respecto de la forma en la cual está diseñado el instrumento. Pero bueno, como dice el ministro, forma parte del debate que hay que tener. Porque yo de todas maneras creo que hay que tener un incentivo más bien al pago, en el sentido de que hay gente que se ha visto afectada en su ingreso y aún así hace el esfuerzo por pagar. Por cierto, que hay que ayudar a los que lo necesitan, y los que no pueden pagar, hay que ayudarlos definitivamente. Pero no vaya a ser que al final terminemos incentivando que de aquí a fin de año tengamos más deuda, más gente que no puede pagar, y además esta es plata pública, y la plata pública que se mete aquí se deja meter en otro esfuerzo. Entonces creo que ahí hay que diseñar mejor el instrumento, pero valoro la propuesta porque me parece muy interesante.
Presidente.
Y vamos a estar.
Pidiendo la palabra un minutito, solo para agradecer la propuesta, que sin duda hay que estudiarla. Hay harta pega intelectual que hay que hacer como para poder llegar a un buen acuerdo, pero yo también iba a plantear lo mismo que usted. Me complica mucho el que probablemente incluso los adultos mayores jubilados, si uno tuviera que segmentar, no es fácil, es probable que estén pagando, porque hay una conducta de responsabilidad, digamos, cívica en ellos, que se da en todo orden. Entonces, ¿no sería mejor que en vez de planificarnos solo para los que no pudieron pagar, empecemos a pensar desde ya cómo incentivamos, rebajamos cuentas y subsidiamos a quienes sí están pagando? Y que no tienen recursos, pero aún así lo están haciendo. Entonces, como darle vuelta un poquito el enfoque y premiar la responsabilidad del pago, más que solamente pagar, subsidiar la necesidad, que en algunos casos es una necesidad legítima y en otros casos va a ser irresponsabilidad. Van a ver las dos cosas, porque por más instrumentos que creemos, como bien dijo el ministro de Obras Públicas, siempre va a tener un cierto grado de error. Entonces, yo creo que sería tan interesante que pudiéramos crear un modelo que no tiene para qué ser hasta el final del proceso, sino todo lo contrario, de cómo somos capaces de incentivar el pago a través de beneficios que a los que, a pesar de las circunstancias, están haciendo un esfuerzo por pagar. Así que yo voy a estar muy activa en esta conversación, porque creo que la pandemia no solo nos debe comprometer a hacer cambios en muchos ámbitos, sino también en temas de políticas públicas, de también ir cambiando formas. Yo creo que hay que incentivar el trabajo, incentivar el emprendimiento, incentivar la responsabilidad en el pago, incentivar en el cumplimiento, y eso tiene que ir premiado para cambiar las conductas de la ciudadanía y efectivamente felicitar a quienes hacen un esfuerzo, porque a veces nosotros mismos en las políticas públicas hacemos todo lo contrario. Así que yo, muy agradecida de las exposiciones y también del senador Pizarro, que nos ha invitado a discutir sobre este tema. Muchas gracias.
Presidente, muy breve.
Adelante, señor Molina.
Muchas gracias. Bueno, primero que todo, agradecerle el tiempo. Concordamos totalmente de acuerdo con lo que ha señalado la senadora Carvajal, el senador Pizarro, y solamente acercar un poco la realidad de las cooperativas. Y en ese sentido, a diferencia de lo que ha señalado el ministro, en el sector eléctrico, particularmente las cooperativas, la cantidad de morosos siempre ha ido al alza, ¿ya? Sobre todo en este último periodo, los últimos 3 meses. Entonces, primero, recalcar eso. En segundo lugar, en la realidad de las cooperativas, vemos que nuestro fuerte de clientes son clientes bastante chicos en relación a todo el resto de las empresas distribuidoras, donde nuestros clientes que tienen un consumo menor a 50 kWh, entendamos que a nivel de Santiago el promedio son 210, y a nivel de nacional está del orden de 180, tenemos que el 37% de los que están sujetos a corte corresponde a ese rango. Y entre 51 y 150 kilos estamos hablando de un 30%, o sea, estamos hablando que realmente es una realidad extrema y rural de nuestros clientes que están sujetos a este corte. Y por otro lado, mencionar que para efectos de la deuda que tienen acumulada ellos en el rango del 0 a 50, ya tienen acumulada casi 6 veces una cuenta promedio mensual. Entonces este problema es, tal como lo señaló el senador Pizarro, y yo agradezco mucho a él el que lo haya indicado, es un problema que ya está presente y tenemos que ver una solución de cómo pararlo. Y es por ello que la postura que se señala nos parece interesante, creo que hay que trabajarla, la mesa va a ser muy relevante para poder avanzar en todos estos temas y obviamente buscar lo que a nosotros nos incentiva, que es el bienestar de toda la comunidad. Sin embargo, también hay que considerar las condiciones actuales de la empresa. Nosotros como cooperativa en el último tiempo, en el último periodo, años, hemos tenido rentabilidades del orden del 2%, porque enfrentamos una realidad muy distinta al resto de las empresas. Entonces creo que son cosas relevantes a considerar, los plazos, las rentabilidades, para poder todos de alguna manera ser creativos y llegar a una solución, que es buscar el bienestar de todos nuestros usuarios. Muchas gracias, presidente.
Señor presidente.
Sí, señor Final.
Muchas gracias, señor presidente. A ver, quisiera manifestar primero, por su intermedio, que desde el punto de vista de la Asociación Chilena de Energías Renovables que represento, el mecanismo que se ha mencionado, ¿verdad?, en beneficio de los consumidores, es extremadamente importante y totalmente justo, ¿verdad?, que se efectúe. Evidentemente, creemos que también tienen que ser mecanismos que estén debidamente focalizados para evitar los resultados, ¿verdad?, indebidos que también se han mencionado. Sí quisiera, sería el paso de una afirmación, y es que el sector de generación estaría ajeno a la realidad que se está viviendo, ¿verdad?, y que no estaría aportando hoy día en el tratamiento, ¿verdad?, especial de las cuentas de los consumidores más, más débiles, digamos, más expuestos, ¿verdad?, a los efectos negativos de la crisis. No quisiera entrar en una explicación detallada, la voy a hacer solamente verbal, y me refiero a que la ley de estabilización, de estabilización de tarifa, el PEC, ¿verdad?, que se aprobó el año 2019, en realidad, en un trámite muy rápido después de la ley, después del estallido social, tiene un efecto que es el que, al haber congelado los precios de la energía que le venden las empresas generadoras a las distribuidoras, tiene el efecto práctico de que ha hecho que la deuda que se está acumulando en contra de las empresas distribuidoras por los impagos ha crecido en una tasa un 11% menor de lo que sería si es que esa ley no existiera. Es decir, a fines de año, la estimación que existe, hecha y que podemos compartir la forma como se calculó, es que esa deuda debería alcanzar, ¿verdad?, según los mismos números que mostró el profesor Bertejo, cerca de 180 mil millones de pesos, y esa deuda sería 23 mil millones de pesos mayor si es que no existiera el mecanismo del PEC. Adicionalmente, al estar regulado, al estar estabilizado el precio, también consideramos que hay una cantidad de consumidores que de otra forma, si no estuviera el PEC, habrían caído en morosidad, haciendo incluso mayor el volumen de la deuda. Entonces, no se puede decir de que las empresas generadoras no estén participando hoy día y hayan estado participando en aliviar la situación que viven las familias más necesitadas. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Fila. Bueno, entonces quedamos comprometidos al trabajo conjunto que vamos a tener que hacer sobre la base de esta propuesta, y estamos a la espera, ministro, de constituir la mesa para ver cómo se plantea el tema de las deudas, que además de aquí a fin de año obviamente van a tener un monto superior a los que tienen actualmente. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.
La grabación se ha detenido.